When you think about your future, you know what calls to you. Meaningful work, happiness, growth, and sharing these values with others. But how will you find all of that? There are many paths forward, including one you may not have considered. The military provides countless opportunities to pursue your calling, where you can be part of something bigger than yourself, while still being yourself and having the future you want. You have a calling, we have an answer. Learn more at todaysmilitary.com.
This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places, between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.
Existen muchas historias de chicas a las que les sucedieron cosas. Lee Miller era una mujer que hizo que las cosas sucedieran. Con estas palabras, la actriz Kate Winslet resumía la influencia de una de las figuras más importantes, pero también olvidadas del siglo XX. Y es que Lee Miller, fue una de las pocas mujeres que acudió al frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de otros, a ella no le tocó empuñar un arma. Le bastó con una cámara para tumbarse en la mismísima bañera de Hitler y pasar a la historia. Y es que con sus fotografías, Miller dio vida a un oficio único, que fue el periodismo de guerra. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de su historia.
No es el fin del mundo, el podcast semanal de El Orden Mundial.
Y hoy en este episodio, que mezcla lo histórico con lo cinematográfico, con las historias olvidadas, con el periodismo, porque también vamos a hablar un poco de eso, están con nosotros Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas?
Muy bien, Fer.
Aquí con una historia un poco diferente a lo que
es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Así que cuando hablasteis de hacer este tema dije, joder, me apunto enseguida.
Estoy dentro.
Y la prueba es que tengo una pila de libros que sí. Ni siquiera es todo lo que yo podría haberme traído sobre esto, que es un tema que me encanta.
Hoy va a haber una buena sección de recomendaciones.
Sí.
Así que nada, que vayan preparando el bolsillo de los oyentes por si quieren todos estos libros. David Gómez, ¿qué tal, David?
Pues muy bien, Fer. Te iba a decir que no te haces una idea de lo que disfrutó Blas haciendo el esquema de ese guión, pero es que viendo la cantidad de libros que hay ahí, creo que te lo puedes figurar un poco.
Tú también lo gozaste con el esquema, ¿eh?
Debo decir que sí. Disfrutamos muchísimo. Pensamos al principio a ver cómo tiramos del hilo y luego salió un esquema bastante, bastante
bueno.
Esto
se ve que es un guión disfrutón.
Es disfrutón, lo pasamos bastante bien. Hay
mucha historieta también, sí. Mucha anécdota.
Sí, está muy bien. Y además, hablando de esta película, ¿no? De Lee Miller, que al final es un poco...
Que os habéis ido al cine.
Claro.
La semana pasada os fuisteis al cine para ver esto.
Es un gustazo lo de que sea...
Yo no, porque estaba en Cracovia.
Trabajar, ir al cine una mañana...
Claro.
Es alucinante.
Como un jubilado, un estudiante.
A las 10 de la mañana, al cine a ver una peli.
Claro.
Fantástico.
Además,
lo filmaría
es que
siempre.
Hay que normalizar lo de ir al cine por las mañanas. Creo que el verdadero placer, la verdadera calidad de vida se mide en la cantidad de veces que puedes ir al cine por la mañana. Es una maravilla tener una sesión mañanera.
Sí, sí.
Y eso, y que encima sea en horario laboral, una maravilla.
Claro, que os pagan por ir al cine.
Total.
Pero bueno, eso, que habéis visto esta película, Lee Miller. Yo, claro, me pillasteis con los Pierogi allí en Cracovia y Eduardo. ¿Esto de qué va? Un poco sinopsis y demás, info de la peli.
Bueno, básicamente, para quien no lo sepa, Lee Miller se estrena este viernes 7 de marzo en España, vale, película británica. Exactamente, dirigida por Ellen Kuras y que está protagonizada por Kate Winslet, a la que mencionabas en la intro, que por cierto se llevó una nominación al Globo de Oro por esta actuación.
Ah, o sea,
que es un papel bastante bien conseguido.
Lo hace muy bien. Y bueno, un poco habla de la vida de esta fotoperiodista, de Lee Miller, fotoperiodista estadounidense. Te cuenta un poco su vida, cómo entra a trabajar en la revista Vogue en el Reino Unido. No quiero hacer spoilers, pero básicamente
claro.
Cómo empieza a cubrir la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Porque ya va allí al frente de batalla y cómo va documentando todo esto. Antes de nada, también agradecer a Vértice 360, a la distribuidora, por permitirnos... Claro, por invitarnos al cine ahí, encima un martes laborable, ¿no? Pero eso, a mí me gustó bastante la película. No sé, Blas, creo que lo comentamos, pero creo que estuvo...
A mí me pareció que estaba bien conseguida, que cuenta muy bien la historia de esta persona, que además es una persona muy importante, como tú decías, Fer, pero también muy olvidada, por desgracia. Y además es una persona de una complejidad personal importante porque ella al principio es modelo de revistas y de fotografía y en un momento dado dice algo así como que prefiere ser la que hace la foto que ser
la
fotografiada, ¿no? Y entonces adopta ese papel, digamos, proactivo, de sujeto activo de la fotografía al principio como fotógrafa más normal, entre comillas, y luego ya se mete hasta la cocina de la guerra y documenta la guerra de una manera impresionante y muy relevante también para el futuro de la documentación de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, luego lo contaremos.
Sí, además al inicio de la película tiene una frase también muy, muy sonada que me llamó mucho la atención, que decía, o se describía a sí misma como: soy buena fumando, follando y haciendo fotografías.
Bueno, es un buen resumen de la peli también.
Sí, es un buen resumen también del personaje.
Nada, madre mía, el horario infantil aquí. Pues nada, no sois entonces Grinch como Carlos Boyero. Que además, esto es también... Hay un pequeño guiño meta inesperado dentro de este episodio, que es que el episodio que hicimos de la Guerra Civil en Estados Unidos, la peli de Civil War, que fue uno de los episodios que más escucharon y más gustaron del año pasado... La protagonista, por así decirlo, de la película se llama Lee por Lee Miller.
Ah, es verdad, no me acordaba de eso.
Claro, claro, claro. Y sale ahí la historia de Lee Miller brevemente como mención, pero bueno, como guiño entre personajes, pequeño easter egg. Entonces aquí como que volvemos a reconectar un poco
también es una peli
ambas
sobre,
historias.
Es verdad, no había caído.
Claro, los protagonistas, aunque esa sea guerra civil en Estados Unidos, pero bueno, al final se vehicula la narrativa a través de varios periodistas de guerra y una de esas es Lee. Y también la para verla, pues ahí lo tenéis, que gustó
mucho. Peliculón también, sí.
Por cierto, esto parece el tablón de anuncios. Estamos haciendo el repaso del corcho. El día 19 de marzo, que lo hicimos, lo mencionamos en el episodio con Argemino, que también gustó mucho, por cierto. Día 19 de marzo. Directo en el ICEX, ¿vale? Ya podemos contar todos los detalles. 4 de la tarde, hora del cafelito. Os podéis escapar también de la oficina en el auditorio de ICEX, que está en el Paseo de la Castellana 278. Básicamente, enfrente de las cuatro torres de Chamartín. No tiene mucha pérdida. Y vamos a dejar ya el enlace en la descripción del episodio para que te puedas apuntar si quieres. Pero eso, el día 19 de marzo, Día del Padre, a las 4 de la tarde, tendremos un directo en el ICEX. Hablaremos un poco de la historia de la internacionalización de España, de cómo España se abrió al mundo, un poco por los 50 años de las becas del ICEX, que al final 1975-2025, pues en España cambiaron muchísimas cosas. Así que nada, si quieres apuntarte, ahí está. Vamos ahora sí que sí al tema, por fin. No va a ser una biografía de Lee Miller, va a aparecer en la historia como un personaje relevante, pero hoy vamos a hablar de algo bastante más amplio. ¿Qué vamos a tratar hoy, David?
Pues a raíz de esta película de Lee Miller, como bien has dicho, no vamos a hablar solo de Lee Miller, sino que vamos a analizar cómo el periodismo, y en especial la figura de los corresponsales de guerra como ella, han influido en estos conflictos bélicos. Y también cómo su trabajo ha cambiado a medida que han cambiado también las guerras a lo largo del tiempo.
Sí, claro.
¿No? Esta influencia ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sobre todo con el estallido de la invasión rusa de Ucrania, esa guerra civil en Sudán, que no es tan mediática, pero que también está ahí, o los ataques de Israel en Gaza. La evolución de estos conflictos y la creciente desinformación a través de las redes sociales pues han hecho que el rol del periodista sea aún más importante como arma frente a la propaganda.
Sí.
Y no es casualidad que, por ejemplo, Israel haya vetado el acceso a periodistas en la franja o que incluso sus ataques hayan matado a más de un centenar de periodistas palestinos en Gaza. Por eso, hoy vamos a analizar la forma en la que el periodismo ha contado y ha cambiado el curso de las guerras. Así que a través de diferentes conflictos explicaremos cómo se abordaron y qué impacto tuvo el periodismo en el desarrollo de estas guerras. Y por supuesto hablaremos de nombres propios. Mencionaremos a todas esas personas que, al igual que Lee Miller, pues contribuyeron de forma decisiva a enseñarnos la realidad de estas contiendas. Y aviso a navegantes, aunque bueno, creo que la gente que nos está viendo ya lo puede intuir un poco, vamos a tener muchas recomendaciones de libros y películas.
Libros gordos, además, que no son libros
son muy finitos.
Sí, algunos son bastante, bastante generosos.
Totalmente.
De los de mesilla.
Así que hay que tomar apuntes.
Sí,
coger
sí.
La libreta del orden mundial y a coger apuntes.
Aquí. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy yo creo que es asignatura en algunas carreras de periodismo, ¿no? El tema del periodismo de guerra, el reporterismo de guerra y tal. O sea, que quien le interese, pues mira, ahí lo
yo tiene. No la tuve, por desgracia. Mira que tuve asignaturas irrelevantes en la carrera, pero periodismo de guerra...
Linotipia, ese tipo de cosas.
No, pero algunas... Bastante peor que la línea típica.
El momento cajón de la mierda. De la
sí, total. Sí,
mejor no abramos eso porque si no...
Traumas. Pero bueno, entonces, vamos un poco al origen del periodismo de guerra, ¿no? ¿Cuándo surge exactamente este fenómeno? ¿Dónde podemos situar el punto de partida aproximadamente?
Bien, el periodismo de guerra en realidad es un oficio bastante reciente, ¿vale? La guerra existe desde siempre, pero el periodismo de guerra no tanto, por desgracia, ¿no? De hecho, sus orígenes se remontan como mucho al siglo XIX. El punto clave es la guerra de Crimea, que es en torno a 1853, ¿vale? En medio del siglo XIX. Por poner un poquito de contexto para la gente que no recuerde esta guerra.
Sí, que no esté muy
puesta. Que es un poco lejana.
Claro.
Es un conflicto que enfrenta, por una parte, a Rusia contra el Imperio Otomano, Francia, Reino Unido y también Cerdeña.
La todopoderosa Cerdeña.
Claro, importantísima su
pilar papel de Occidente.
Claro, básicamente eran todos los países en contra de que Rusia se siga expandiendo por la parte del Mar Negro y de Crimea, ¿no? Entonces, la guerra de Crimea es fundamental porque se considera la primera guerra moderna. Se habla siempre de la Primera Guerra Mundial, pero esta que llega 60 años antes ya adelanta muchas cosas, sobre todo a nivel tecnología, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, armas más avanzadas, también se introducen avances tecnológicos como los barcos de guerra a vapor, el ferrocarril o el telégrafo, que permite acelerar el envío de mensajes, ¿no? La comunicación.
Claro, sí, porque antes era un paisano que salía a caballo.
Claro, claro. Justo en ese momento es cuando empieza ya la cosa a ir mucho más rápido, ¿no? Y la aparición del telégrafo facilita claramente que la guerra de Crimea diera origen a esa figura del corresponsal de guerra, tal y como la conocemos hoy, ¿no?
Claro.
A su manera más pedestre, pero ya es un poco ese momento el origen, ¿no? Hasta entonces los periódicos robaban noticias de guerra a medios extranjeros o empleaban a oficiales militares subalternos que tenían un rato libre para mandar alguna carta o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que encargarle esa labor periodística, entre comillas, a un militar implicado en la guerra, pues tiene evidentes problemas.
Puede ser ligeramente parcial.
Igual es un pelín parcial, un pelín sesgado, ¿no? Tampoco están comprometidos al 100% con ese trabajo, porque su trabajo es liberar una guerra,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro.
De vez en cuando dejaban de mandar cartas, era muy irregular, no cumplían con los formatos básicos del periodismo, digamos, profesional. Así que todo esto, bueno, pues cambió con la guerra de Crimea a medida que también el negocio de los medios y la gente demandaban más contenido y también era más fácil proveerlo.
Exactamente. Todo esto lo que hizo es que en el año 1854 el diario británico The Times enviara a un periodista a Crimea para cubrir esa guerra. Y ese periodista era el irlandés William Howard Russell. Russell no era el primer corresponsal de guerra de la historia como tal. De hecho, se cree que ese honor lo ostenta el inglés Charles Louis Gruneisen, que en 1837, ojo a esto, fue enviado a España para cubrir la primera guerra carlista con el Morning Post.
Joder.
O sea, la primera guerra que tuvo un corresponsal de guerra fue la primera guerra carlista en España.
Carlista.
Sí,
bueno, tanto inventado.
Sí, 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 sí. También me resulta difícil de tragar que a lo mejor para un inglés sea un irlandés el primer corresponsal de guerra.
Claro.
Entonces tuvieron que buscar...
Tiene que haber alguien antes.
Claro, que más fuese inglés.
Sí. Vale. Bueno, como en aquel momento todavía los irlandeses formaban parte del Reino Unido, ¿no? Pues pueden salvar un poco ahí el orgullo, pero lo cierto es que era irlandés, ¿no? Sin embargo, Russell al final fue el que definió ese rol del corresponsal de guerra moderno, se considera el padre de los corresponsales de guerra, y con él se sientan las bases de lo que serían las coberturas mediáticas de los conflictos desde el frente de batalla. Esto lo explica muy bien un libro, mi primera recomendación, yo no los tengo aquí en físico, soy más de leer
en digital.
En EPUB, en PDF y demás. Se llama The First Casualty, que es de Philip Knightley, y que es un libro maravilloso porque te resume prácticamente toda la historia del periodismo de guerra desde Crimea,
la guerra de Crimea hasta ayer.
Hasta, te diría, creo que la última edición es la guerra de Irak. En 2003.
Bueno.
Pero bueno, es bastante completo, quiero decir,
cubre
150 años, así me parece que es un libro maravilloso para entender esto.
Pues nada, ahí queda la primera recomendación. Luego, todo eso siempre lo metemos en los enlaces,
en la descripción,
para que lo tengas ahí, pues si te apetece echarle un ojo. Y bueno, aquí tenemos al bueno de Russell, ¿no? En Crimea. ¿Qué impacto tuvo la presencia de este señor por allí? O sea, ¿cuál es su legado, por así decirlo?
Bueno, para empezar, en primer lugar, Russell fue la primera persona que cubrió una guerra en tiempo real.
El primer tuitero.
Eso es, no tenía Twitter el hombre, pero bueno, estaba ahí con el telégrafo de la que te pego, ¿no? Sus informes desde el frente mostraron la influencia del periodismo en la percepción pública sobre la guerra. Russell expuso por primera vez la cruda realidad de los conflictos bélicos. Lejos de glorificar las batallas, como se podía hacer antes en esas narraciones bélicas, pues puso de manifiesto la mala atención médica de los soldados británicos, también la incompetencia de sus oficiales, que era bastante, y esa indignación que generaron las crónicas de Russell en la sociedad británica fue tan grande que repercutió directamente en el gobierno. De hecho, el ministro de Guerra tuvo que enviar a la enfermera Florence Nightingale para profesionalizar la atención médica en los hospitales de campaña, para sobre todo mejorar la higiene, porque la mayoría de los soldados no morían por las heridas, sino también por la mala...
Porque están comidos por la mierda, básicamente.
Exactamente, justo. No lo podía resumir mejor. Incluso los informes de Russell sobre la incompetencia del ejército británico forzaron la dimisión del primer ministro de aquel momento, que era el conde de Aberdeen, en 1855. Pero claro, por lo que sea, a los oficiales británicos no les agradaba la presencia de Russell en Crimea. Está empezando a ser una especie de grano en el culo para ellos. Así que con la irrupción del corresponsal de guerra, pues también surge la censura militar.
Claro.
De hecho, el comandante Lord Raglan ordenó a sus tropas negar todo tipo de asistencia a Russell. Sin embargo, sería su sucesor al mando, Sir William Codrington, quien en el año 1856 prohibió explícitamente la publicación de cualquier información valiosa para el enemigo.
Claro, que esto también eran un poco filtraciones, quiero decir, lo podía leer tu paisano, pero también el enemigo, entonces podía ser un poco delicado.
Por primera vez tienes a alguien publicando abiertamente información sobre el frente en su país, y a lo mejor los rusos o los franceses también pueden leer ese periódico
y ver
lo que pasa, ¿no? Y a pesar de toda esa censura que mencionaba David, Russell consigue inaugurar esa edad dorada de los responsables de guerra, el auge de la prensa popular, el uso también del telégrafo generalizado, la falta de la censura bien organizada, porque es verdad que era incipiente, pero aún no estaba, digamos, bien organizada, y también la creciente demanda por el contenido bélico de la gente que quiere saber qué pasa con sus hijos o sus hermanos en esa guerra de Crimea tan lejana, hacen que los periodistas de guerra adopten un papel protagonista en el siglo XIX, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo, por también dar algún nombre más, destacan figuras, por ejemplo, como Henry Villard, que cubrió la guerra civil estadounidense en la parte norte, Archibald Forbes, no sé si tiene algo que ver con Forbes después.
Con Forbes, igual la tiene algo que ver,
pero bueno. Sido popular por sus crónicas de guerra en la guerra franco-prusiana, en Europa, y también Januarius McGahan, es un nombre un poco...
¿Qué nombre? Januarius.
Parece un poco como de los Simpsons, ¿no? Un personaje ficticio. Sí.
Parece un poco January en latín, ¿no?
Sí, Januarius. Sí, probablemente sea algo de eso. Yo pido disculpas a los descendientes de McGahan, pero bueno, el nombre es un poco gracioso. Sus informaciones sobre las matanzas perpetradas por el Imperio Otomano, por los turcos, en Bulgaria, la guerra de los Balcanes, facilitó la decisión de Rusia de intervenir en esa guerra en el 1877.
Es decir, que ya desde ya vemos, momento tienen influencia.
Claro, ya vemos que un americano que va a Bulgaria de repente consigue cambiar la geopolítica de la región, ¿no? Con sus crónicas, ¿no? Y del mismo modo, la irrupción de los corresponsales de guerra también vino acompañada de otra aparición trascendental, que es la del fotoperiodismo. De repente la fotografía es una tecnología más o menos extendida, ¿no? Y se puede utilizar también para hacer fotos en la guerra. De hecho, fue en Crimea donde apareció el primer fotoperiodista de la historia, el británico Roger Fenton, que hace una foto que es de las más famosas de la historia de la guerra, que se llama El Valle Tenebroso o El Valle de la Sombra de la Muerte, que es una fotografía. La ves ahora y dices, no es tan especial en realidad, porque no hay nadie. Es un valle lleno de restos de guerra y sobre todo balas de cañón, pero se llama así porque es una zona muy bombardeada durante la guerra y digamos que muestra la crueldad, ¿no? y lo cruento que supone una batalla en esa guerra moderna.
Además,
¿no?
La fotografía en esta época solo podía hacer...
Es muy pedestre también.
Claro, que quiere decir que cosas en movimiento, en el sentido de cosas dinámicas, no podía fotografiarlas, sino que tenía que fotografiar pues cuerpos de gente o campos de batalla en plan con gente reventada y cosas así, que eso también es muy potente.
Claro, hay fotos, por ejemplo, de Fenton en esa guerra de Crimea, de oficiales británicos, por ejemplo, pero la foto más famosa precisamente es esa foto de un valle, entre comillas, vacío, porque también demuestra un poco esa situación de guerra tan difícil, ¿no? Y luego también en estos años comenzaron también a proliferar las ilustraciones sobre escenas bélicas. Es decir, que ya no solamente es en la foto, sino también la forma de contar la guerra a través de la ilustración, que también es importante, ¿no? Pero esta edad dorada tiene una cara oculta, y es que gran parte de esas crónicas estuvieron marcadas por el sensacionalismo, ¿no? Por ese periodismo un poco amarillista. La demanda de información bélica por parte del público provocó que los editores presionaran a sus corresponsales para que enviaran crónicas cada vez más extensas y también cada vez más picantes, digamos, y más inmediatas.
Arregladas.
Un poquito maquilladas, ¿no?
Claro.
Exageradas. Este círculo vicioso lo resumía muy bien el editor del Chicago Times, Wilbur Story, contra la guerra civil estadounidense, que ante el elevado interés por la guerra llegó a decirle a uno de sus hombres, de sus corresponsales, telegrafíe todas las noticias que pueda obtener y cuando no haya noticias, envíe rumores. O sea, se las inventa. Haga lo que quiera, pero tráigame cosas porque esto hay que seguir alimentando.
Claro, porque la gente en casa estaba con las noticias de la guerra en plan PEC.
Claro.
Entonces decía, hay que alimentar
dame cualquier esto, mierda cualquier y si cosa, es exagerada,
claro,
mejor.
Claro. Sí. Habéis dicho, claro, que esta era edad dorada del periodismo de guerra se extiende durante toda esa segunda mitad del siglo XIX con la guerra franco-prusiana y tal y demás. Es el momento en el que, claro, se gesta, se construye un poco el mito del corresponsal de guerra. Pero aquí entramos ya en el siglo XX y en 1914, como sabemos, estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo afecta la Gran Guerra, además una guerra tan brutal, a estos corresponsales o al oficio de corresponsal de guerra?
Bueno, para empezar, la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento que pone fin a esa edad dorada de los corresponsales de guerra. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la censura se impone sobre la labor del periodista.
Claro.
Tienes países como el Reino Unido y Francia que ya habían aprendido esas lecciones de Crimea, donde la censura no estaba tan organizada, como decía Blas antes, y también las lecciones de la guerra franco-prusiana. Y eran conscientes de la amenaza que representaban los corresponsales de guerra con esas informaciones. Esta percepción negativa ya había provocado que, por ejemplo, Japón vetara a los corresponsales estadounidenses durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Sí. O sea que ya había un antecedente a esto.
Claro.
Sin embargo, estas restricciones pues se intensificaron durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, durante este conflicto, el periodismo de guerra estuvo caracterizado por la censura y por el control gubernamental. Tienes a británicos y franceses que crearon oficinas para censurar la información militar, y los alemanes usaron la ley de prensa que tenían de 1874 para suspender la libertad de prensa durante la guerra. Al final, el control de la información se convirtió en una herramienta bélica más, sobre todo en ese contexto de la Primera Guerra Mundial, donde todo contaba.
Sí.
Y con ello, los corresponsales de guerra pues se integraron en el entramado de propaganda que tenían los gobiernos que estaban implicados en el conflicto. Y esto es fundamental, Fer, porque durante la Gran Guerra la mayoría de corresponsales se alinearon con los intereses nacionales de su país. De hecho, uno de los más destacados, que era el británico Phil Gibbs, afirmó que es que ni siquiera necesitaban censores. Ellos mismos eran sus propios censores, porque pocos estaban dispuestos a publicar las informaciones que podían ser perjudiciales para su estado.
Y además, en esa época, creo que es habitual que muchos escritores, periodistas y demás estén metidos en las trincheras también combatiendo, o sea, que ni siquiera había esa distancia de, bueno, yo es que soy algo externo, que no sé nada, o sea, no quiero saber nada de esto. Yo qué sé, un Zweig que estaba en Suiza viviendo en esa época, pero no, muchos estaban combatiendo.
Claro, y además es lo que decía David, que es una época muy nacionalista en la que se ve muy mal que tú hables mal de tu país, aunque sea para denunciar una atrocidad,
claro,
por ejemplo,
claro.
¿No? Pero eso se considera que es ayudar al enemigo, entonces nadie se quiere exponer a eso, ¿no? Y eso nos lleva a otro de los rasgos esenciales del periodismo de guerra durante la Primera Guerra Mundial, que es la propaganda y esa manipulación mediática que se hace en este conflicto, ¿no? Que es muy, muy importante y muy famosa. La exaltación del patriotismo y la necesidad de un amplio reclutamiento exigían que el enemigo fuera demonizado constantemente en la prensa. Y, por tanto, había que difundir historias que exacerbaran ese odio contra el adversario, aunque fueran inventadas muchas veces.
Sí.
Esto fue lo que hizo, por ejemplo, el corresponsal de guerra del Daily Mail, F.W. Wilson, durante su estancia en Bélgica. Wilson había recibido presiones de su periódico para que documentara las supuestas atrocidades que según el gobierno británico estaban haciendo los alemanes en Bélgica.
Sí.
Y una de las historias más extendidas era que los alemanes habían asesinado a bebés belgas con bayonetas, que es una cosa como
Está feo asesinar bebés con bayonetas.
Y es el típico cliché de cuando quieres escoger una historia súper cruenta, pones a bebés asesinados.
Bebés o perritos.
Eso sí.
Es lo que más, ¿no?
Que también, por cierto, luego lo podemos comentar, pero también se repitió mucho, por ejemplo, en el ataque
Kuwait.
Kuwait. Y el ataque de Hamas contra
también,
Israel.
Claro. Sí, que es un tópico.
Difundieron historias muy exageradas de muertes de bebés que luego no eran tan así, ¿no? Entonces, en ese contexto, Wilson se inventa una historia de un bebé que había sobrevivido al ataque alemán sobre un pueblo belga, Courbevoie. La historia fue tan exitosa que el Daily Mail recibió miles de cartas de británicos queriendo adoptar al pobre bebé.
Claro, hombre.
Que había sobrevivido. Oye, si allí no queda nadie que se pueda ocupar de él,
claro,
yo me hago cargo de él.
Claro.
Incluso recibieron un regalo de la reina Alejandra, un poco para ese bebé. El único problemilla es que el bebé no existía.
Claro, o sea, el bebé inventado. Entonces, ¿qué pasó con él?
Claro,
y que había que deshacer el lío del bebé.
Wilson dice, hostia, el workbook, ahora acabo con esto, ¿no? Entonces, lo que hace el periodista este, entre comillas periodista, es acordar con un médico local que atendía ya a los refugiados en Bélgica, que ese bebé murió de una enfermedad muy contagiosa.
Ay, por Dios.
Nos inventamos una excusa, un final a este teatrillo, y que ni siquiera se pudo encontrar ese cadáver, porque se enterró de forma rápida en una fosa común y ya está. Consiguió un falso certificado de defunción, y se cerró la historia, y ahí se acabó. Pero bueno, es un ejemplo, esta historia del bebé de Courbevoie, de esas maniobras de propaganda, historias inventadas que se publicaron durante la Primera Guerra Mundial para exagerar ese nacionalismo, ¿no?
Bueno, y de hecho, las atrocidades que hicieron los alemanes en Bélgica, además de movilizar mucho a la opinión pública británica, el esfuerzo de guerra, luego también fueron un factor muy importante, toda la destrucción que hubo en Bélgica, de cara a pedir las reparaciones de guerra alemanas. Quiere decir que este tipo de historias no se quedan solo en una anécdota, sino que realmente luego tuvieron también un pozo y van decantándose para marcar la historia,
claro,
a largo plazo.
Cuando después de 4 años de una guerra que realmente no ha provocado nadie, entre comillas, o no es culpa solamente de un solo país, no como la Segunda Guerra Mundial, que sí es más evidente que es culpa de Alemania, pierde Alemania la guerra y hay que hacerle pagar todo lo que se ha contado sobre los alemanes, que es terrible, pues pesa también mucho en esa...
Claro, aunque sea verdad o no la historia, ese pozo queda. Incluso a día de hoy lo vemos. Por ejemplo, cuando Donald Trump está diciendo que los haitianos se comen perros, puede ser verdad o mentira la historia. Evidentemente es mentira, pero lo que queda es esa percepción negativa de los inmigrantes.
Claro.
Y esto también pasaba, y más aún cuando no se podía verificar si era cierto o no.
¿Qué ocurre? Que lo que se contaba, evidentemente, era muy distinto de lo que sucedía realmente en las trincheras, ¿no? Así que a medida que la guerra se recrudecía y se extendía en el tiempo, los soldados que estaban en el frente y que veían de verdad lo que estaba pasando, hartos del silencio o de las mentiras de la prensa, crearon sus propios medios, los llamados periódicos de trinchera, que escribían ellos mismos para informarse de lo que estaba pasando, ¿no? Son medios que no solamente servían para que los soldados expresaran sus críticas a la gestión del conflicto, sino también como una forma de entretenimiento para ellos mismos, ¿no? Pues para alejarse de la brutalidad de los combates, informarse entre ellos y salir un poco de su miseria, ¿no? En ese sentido.
Claro, sí, esto es un poco Senderos de Gloria.
Sí,
sí. Nos llega a salir esto, pero vamos, es un poco ese espíritu.
Ese momento, sí.
Habéis dicho, claro, aquí que los corresponsales de guerra, por norma general, fueron censurados o bien se alinearon con sus respectivos gobiernos nacionales un poco para barrer el ardor patriótico para casa. Pero, claro, ¿qué pasaba con los corresponsales de los países neutrales? ¿Cómo se contaba la guerra allí? Ellos no tenían la motivación de bailarle el agua a uno u otro bando, sino que al final iban un poco por libre.
Pues los corresponsales de guerra de los países neutrales también se enfrentaron rápidamente a fuertes restricciones, tanto de los estados beligerantes como de sus propios países, porque estos tampoco querían que su neutralidad quedase comprometida por lo que contaran sus propios periodistas. Claro. Y fruto de estas limitaciones, varios de ellos, sobre todo estadounidenses, optaron por regresar a casa, a sus lugares de origen. Sin embargo, otros intentaron aprovechar ese estatus de neutralidad al máximo para eludir la censura. Y es que, al final, ambos bandos también intentaron ganarse el favor de estos corresponsales, pues para que influyeran en la opinión pública de sus propios países. Claro. Esto fue especialmente significativo en el caso de Estados Unidos, que, como bien sabemos, hasta 1917 no entra en la Gran Guerra. Por ejemplo, el corresponsal de United Press, que era William G. Shepard, pudo revelar historias exclusivas como el primer uso de gas venenoso por parte del ejército alemán en Ypres y el primer ataque de un zeppelin alemán en Londres en 1915.
Son buenas exclusivas, lo del ataque de gas, el de, bueno, la hiperita que se llamó.
Además, al final, como eran exclusivas que a los británicos les beneficiaba para demonizar a los alemanes, pues en cierto modo estaba bastante bien para ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que son revelaciones bastante importantes. Pese a ello, hay que decir que estas crónicas de Shepard pues fueron una excepción y los corresponsales de los países neutrales se toparon con muchísimas dificultades para cubrir el conflicto con información, sobre todo de primera mano.
Fíjate, lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial lo resumió muy bien el escritor estadounidense Ernest Hemingway, que estuvo ahí también allí colaborando como, me parece, conductor de ambulancia. Él no llegó a luchar, pero sí que estuvo ayudando a la
Cruz Roja. Pero que no bebiese.
Seguro que sí. Siendo Hemingway habría bebido todo el rato, ¿no? Pero bueno, él escribió, aparte de que escribió un libro bastante famoso, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tiene un libro sobre la Primera Guerra Mundial, escribió que la Gran Guerra había sido, y digo textualmente, la matanza más colosal, asesina y mal gestionada que jamás se haya producido en la Tierra. Los escritores o escribieron propaganda, o callaron, o pelearon. Y es un poco ese espíritu también de Hemingway que tiene tan, ¿no?
Se vino un poco arriba porque luego, años después, ahora lo contaremos,
Se plegó un poquito más,
¿no? Sí, claro, tuvo que recoger un poquito de cable.
Y aquí una pequeña curiosidad que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, y es que también fue un corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial, el español Valle Inclán. Le conocemos por ser escritor de teatro y de novela española, muy esperpéntico él también, pero se estuvo, me parece que una semana o dos, en el frente de Alsacia y llegó a sobrevolar las trincheras alemanas con un avión. Y tiene un reportaje sobre esto, me parece que está con el Imparcial, me parece un periódico de la época español. Así que él también fue un corresponsal de guerra, si bien breve, que tenemos aquí también en España.
Claro, porque aquí, claro, entiendo que en la Primera Guerra Mundial, a lo mejor lo desconozco, los periodistas españoles a lo mejor también tenían cierto...
Bueno, como país neutral papel. También, pues también
claro, eso. Claro, a lo mejor unos suizos pues pueden estar más comprometidos, o unos neerlandeses, pero a lo mejor unos españoles, que a mí esto ni me va ni me viene...
Él era muy aliadófilo, se puede decir, ¿no? Más pro-francés y más pro-británico, y se fue allá a cubrir eso en Alsacia, en la parte más caliente del frente, realmente.
Claro, mira, pues ahí Valle Inclán. Y luego aquí, precisamente, estábamos hablando de Hemingway, que sería pues otro protagonista, muy claro además, de uno de los conflictos más importantes del siglo XX, que a menudo no se suele caer en ello, pero lo es, que es la Guerra Civil Española. Porque, de hecho, ahí surge una de sus obras más famosas, que es Por quién doblan las campanas, luego también llevada a película. Se suele pensar en la guerra civil esto ya digo, no es muy conocido. La guerra civil tiene una importancia a nivel internacional muy grande en su momento, pero luego también tiene una importancia muy grande para lo que es el periodismo de guerra.
Habría que hacer también un podcast sobre esto, me parece. Porque sí, creo que en España la gente sabe mucho sobre la guerra a nivel nacional, como es lógico.
Claro, en el contexto español.
Pero no se tiene tanto la relevancia internacional, sí, de precedente para la Segunda Guerra Mundial, de simbolismo ideológico, de todo lo que hay ahí, y creo que eso también podría estar.
Sí, es un buen jardín, muy importantes.
Pero es un tema bastante chulo.
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿por qué fue relevante la guerra civil para el tema que nos ocupa hoy, que es el periodismo de guerra? La guerra civil española supuso un punto de inflexión, y esto no es una exageración, para la figura del corresponsal de guerra. ¿Por qué? Primero, el conflicto atrajo escritores de primera talla, como George Orwell, John Dos Passos, Martha Helhorn o el propio Hemingway, que fueron allí a... De hecho, Hemingway creo que fue marido de Helhorn, una de las mujeres que tuvo muchísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, por ejemplo, Dos Passos, Helhorn o Hemingway, se lo dejaban en el mítico Hotel Florida, que es donde está ahora el Corte Inglés de Callao, por ejemplo, en pleno Gran Vía, viendo cómo caían los obuses en esa principal avenida de Madrid, que se conocía, de hecho, como la avenida de los obuses o el 15 y medio, porque es el calibre que tenía el obús que caía en la Gran Vía. Como estaba allí cerca el edificio de Telefónica, que es el más alto de Madrid de la época...
Sí, era lo que intentaban bombardear, claro.
Digamos, el bando franquista apuntaba ahí todo el rato y caía siempre sobre la calle Gran Vía, ¿no? Que aquí hay una recomendación que quiero hacer. La primera física que tenemos esta
tarde. Sí, porque tienes que empezar a aligerar esa montaña.
Sí, es verdad.
Porque aquí hay mucha manteca. Telefónica, de Ilse Barea Kulskar, que ella cuenta la historia propia, además, personal de ella misma, como agente, digamos, de gestión de... no sé si es un organismo de censura o de gestión de periodismo por parte del gobierno de Madrid, que trabajaba precisamente en el edificio Telefónica, que es desde donde los corresponsales enviaban sus crónicas hacia el exterior, que es de donde se podía enviar ese edificio también preparado para eso, estaba para eso, y ella cuenta sus entresijos de cómo funcionaba la censura, de cómo funcionaba el periodismo de guerra en Madrid, y sobre todo pues, el problema que había en Telefónica en la Gran Vía con el constante bombardeo sobre ese edificio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A la guerra civil también llegarían fotoperiodistas como Endre Erno Friedman, que la gente no sabe, en realidad tiene otro nombre,
sí,
que es más conocido como Robert Capa, ¿no? El famoso periodista. También su pareja, Gerda Taro. En realidad, el nombre de Robert Capa lo utilizaban los dos indistintamente como seudónimo.
Es que creo que es interesante, porque además yo no conocía la historia. O sea, Robert Capa en realidad son dos personas.
Sí, sí. Técnicamente sí, es un nombre que se inventan ellos dos para publicar juntos las piezas que hacen y también para sortear la censura, que en el caso de ella, que también podemos comentar después en relación con Lee Miller, es más difícil para una mujer publicar que para un hombre. Entonces, utilizan el mismo nombre los dos y ha habido un problema de atribución de fotografías muy a menudo porque firma como Robert Capa, no sabemos si son de Friedman, de él,
o de Taro,
de ella, de la pareja, ¿no? Iban siempre juntos, etcétera.
Ya,
¿no?
Que entonces, luego a Taro la espachurró un tanque en Brunete.
En el año 37, en una columna republicana, se cae de un jeep y un tanque la atropella y muere trágicamente muy joven en esa guerra.
Pero atropella un tanque, pues
por también está, por ejemplo, Katy Horna, que también es importante, también extranjera. Y luego también hay que recordar a la gente española, a Agustí Centelles, por ejemplo, o Martín Santos Rivero, que cubrió la guerra desde Madrid, ¿no? Entonces, la guerra civil inaugura. Es una introducción un poco larga para contar lo que quiero contar, pero bueno.
No, pero que mola porque vemos aquí un montón de nombres internacionales, que es decir, había una clarísima atención internacional a la guerra civil y hay un trasiego de corresponsales muy importante.
Potentísimo, ¿no? Entonces, la guerra civil inaugura un tipo nuevo de periodismo de guerra, que es el periodismo militante. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, donde la gente seguía más por el patriotismo, yo soy británico y curo
mi lado
para bien, digamos, en contra del otro lado, aquí ya es más una cuestión ideológica, ¿no? Yo soy de izquierdas o de derechas y voy a la guerra a contar la historia de esa lucha ideológica, ¿no? El compromiso político eclipsa la objetividad también en algunos casos y también el respeto a los hechos. Se ve la manipulación, pero más en clave ideológica que nacional, por así decir, ¿no? Y para figuras como, por ejemplo, Helborn, su propósito principal era derrotar al fascismo. Ella venía a hacer periodismo, pero con un objetivo político evidente, ¿no?
Claro.
Debido a esa implicación política, las crónicas de la Guerra Civil Española a menudo están marcadas por la propaganda y los sesgos ideológicos de cada uno de los autores, ¿no? Por ejemplo, Hemingway escribió apasionadas crónicas sobre el inminente triunfo de la República, que luego Hemingway...
Claro, por lo que sea.
No se te da bien anticipar cosas, ¿no?
Claro.
Mientras el bando republicano colapsaba militarmente, ¿no? Y él estaba ahí en Madrid, en fin, a verlas venir, ¿no? Otro ejemplo es el de Orwell, que escribió su famoso Homenaje a Cataluña, también lo tengo aquí, segunda recomendación.
Ah, mira.
Los vayas poniendo en fila India uno.
Sí, vamos a intentar acomodarlos aquí como buenamente podamos.
Y Orwell es un ejemplo muy bueno de esto, porque en realidad no viene a España como periodista. Viene como guerrillero que se afilia al POUM, al Partido Comunista, un partido que había entonces, y él dice literalmente que viene a matar fascistas. Es que luego también escribe un libro muy bueno sobre su experiencia y tal, pero realmente él no viene como periodista.
Un poco hasta las narices de todas las facciones de la izquierda en Cataluña, y dice, mira, yo me vuelvo a mi casa.
Me pido de aquí y ya está. Pero es un ejemplo bueno de un periodista que en realidad es más un comprometido ideológico que un periodista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la guerra civil en ese sentido también recupera la épica del corresponsal de guerra, que hipotecaba su vida, que se arriesgaba físicamente incluso para acudir al frente de batalla. Hay muchísimos ejemplos. Tú has mencionado el de Gerataro, que es uno de los más importantes, porque como decíamos, en julio del 37 muere atropellada por un tanque. Pero hay muchos más que también veremos después, de gente que se expone y que incluso muere en la guerra por hacer el trabajo del periodista.
Sí. Exactamente. Además, esta guerra civil española propició el auge de dos medios que hasta entonces no habían tenido tanta importancia. Uno es la radio y el otro es la fotografía, que es verdad que ya había aparecido previamente, pero aquí es donde empieza a cobrar
fotografía
una...
Fotografía bien hecha.
Claro, fotografía buena.
No estar 20 minutos quieto para que salga bien la foto. Eso
totalmente.
No es fotografía, pero bueno.
Bueno, al final la guerra civil fue el primer gran conflicto en el que la radio se usó como medio de comunicación de masas. Tanto el bando republicano como los sublevados utilizaron el medio radiofónico para difundir su propaganda. Y de este uso de la radio como instrumento de guerra tomaría nota, por ejemplo, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, que la convirtió en un elemento central de la estrategia propagandística del Tercer Reich. Del mismo modo, la fotografía pues también ganó importancia durante la Guerra Civil Española, porque el desarrollo de las cámaras fotográficas que no había en el siglo XIX...
Claro, la guerra de Crimea. Pues.
Exactamente, y el perfeccionamiento de las técnicas de impresión pues habían provocado el boom de esas grandes revistas ilustradas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para que os hagáis una idea, durante ese tiempo aparecieron publicaciones como National Geographic, Vogue, Time o Life Magazine. Y de estas revistas, pues al final surgió una plataforma ideal para el auge del fotoperiodismo y para la cobertura de los acontecimientos internacionales a través de reportajes fotográficos cada vez más extensos.
Que curiosamente, claro, cada revista ha evolucionado, pero ahora no asociaría pues un reportero de guerra a lo mejor a National Geographic y mucho menos a Vogue.
Claro, pero entonces sí que lo era. Claro, y luego, por ejemplo, Life creo que se cerró hace unos años porque ya no era rentable.
Sí.
El Time sí que publica cosas, pero no es tan...
Claro, es más como más reflexivo, ¿no? Pero en ese momento estaban como más alineadas a la actualidad.
También Esquire, por ejemplo, también era muy famoso en aquella época. También lo es ahora, pero quizá no tanto en ese sentido.
Claro.
Sí, totalmente. Y fue precisamente en este momento. Lo de Vogue llama mucho la atención porque la gente que vea la película va a ver que Lee Miller trabajó para la edición británica de Vogue.
Sí.
Y precisamente en ese momento sí que tenía una relevancia Vogue contando los conflictos. Bueno,
de hecho, hay una pulsión interna que se ve en la película, que es que Vogue es una revista más de moda.
Yo lo asocio a eso.
Claro.
Un poco de lifestyle, estilo de vida
eso,
y tal.
Bueno. Y es ella la que empieza a proponer, oye, hay que contar cómo vive la gente de Londres y del Reino Unido la guerra. Empieza haciendo esa clase de fotos en Londres y luego dice, oye, es que la historia en realidad está en Francia, tengo que cruzar el charco e irme a Europa a cubrir la guerra.
Claro.
Y entonces de repente Vogue, que es una revista de moda, empieza a contarle a sus lectores la guerra.
Ahí
es un poco el giro que también se ve en la película.
Claro, está el giro y ahí el debate de qué tiene que ser Vogue, qué tenemos que contar, qué no contamos, qué publicamos, es bastante interesante. De este modo, la Guerra Civil Española pues fue el escenario de algunos de los documentos fotográficos más importantes de la historia. Y entre ellos se encuentra esa mítica instantánea de Robert Capa, la muerte de un miliciano que se erigió en el símbolo del sacrificio republicano durante la contienda.
Que está retocada. O sea,
bastante complejo sobre si es una foto buscada o no.
O recreada.
Porque
¿no?
El miliciano como que se está cayendo hacia atrás, parece que golpeado por una bala y se está muriendo y justo en el momento en el que le pilla la foto, ¿no? No se sabe si es un fake, digamos, o es una foto real, genuina.
Sí, lo que argumentan es que es muy difícil que ocurra eso, sino que sería más una recreación de algo que ocurrió el día anterior o algo así, que me suena leído. Pero bueno, en cualquier caso, es lo que estábamos diciendo, es una fotografía muy impactante, famosísima al extremo, y que en un contexto donde tú al final lo que buscas es la movilización ideológica, pues claro, en un sentido propagandístico tenía claro el sentido del mundo ese tipo de fotografía o de recreación para encontrar.
De hecho, antes no hemos mencionado, pero hay alguna gente, no sé si es Katy Horna uno de los ejemplos, que más que como periodista que trabaja para un medio extranjero, se afilian a partidos políticos nacionales para publicar revistas, por ejemplo, del Partido Anarquista, de la CNT o algo así.
Sí, de hecho, Horna era anarquista.
Eso te iba a decir, para contribuir con su esfuerzo de trabajo periodista a la causa anarquista, no a una revista internacional. O sea, eso también existe, ¿no? El periodista como propagandista, más que como informador.
Claro. Y hablando, que estamos de Robert Capa, como concepto, esto como Carmen Mola, ¿no?
Sí, en realidad hay varias personas.
Varios señores en una gabardina metidos. Quiero recordar que las fotografías de Capa también, no sé, estuvieron como un montón de tiempo desaparecidas, luego aparecieron en México o algo así, o sea que es una historia que a lo mejor también se puede haber perdido, hubiese sido fácil que se hubiese perdido por ahí.
Sí, bueno, antes de contar eso, una cosa más sobre el tema de Gerataro, Robert Capa, que creo que también habla sobre el problema que tiene la mujer a la hora de exponer su trabajo en la guerra, que es que a pesar de que son dos, como ella muere mucho antes,
claro,
eres más famoso y encima es varón, enseguida asocias un nombre con el de Robert Capa. Y ya no pensamos en Grataro como claro,
y parte que el, de y que ese. El nombre del seudónimo es masculino.
Claro, eso es lo que quiero decir. Bueno. Entonces, enseguida pensamos en Robert Capa como ese señor húngaro y en realidad hay más cosas después de, claro, de su nombre, ¿no? Pero bueno, sobre la maleta mexicana que decías tú, las fotos de Capa y de Grataro y también de otro amigo suyo, David Seymour, un periodista estadounidense.
Ese más, sí firmaba como
más conocido como Chim, pero sí.
Bueno.
Porque en realidad creo que tiene origen polaco y su apellido es un poco raro, entonces le decían Chim, ya está. En ese contexto de la guerra civil, lo más normal es que tú para publicar tus fotos las mandes al extranjero, porque no se pueden publicar en España, ¿no? Entonces se mandaban a París. ¿Qué pasa? Que cuando Robert Capa, el señor...
Robert Capa, hombre,
tiene que huir de París durante la ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Francia. Él es judío, tiene que ir corriendo allí.
Hizo bien.
Por lo que sea, él no se puede llevar las fotos y las deja allí, en París. Y a partir de ahí ya, el resto de los negativos, que es un documento gráfico muy importante de la Guerra Civil, se pierde, es una incógnita. Se especula con que pasaron quizá a manos de un general mexicano, Francisco Javier Aguilar González, que fue diplomático de México en Francia en aquella época. El caso es que el tema se pierde durante décadas, hasta que de repente, en el año 95, 50 años después, un cineasta mexicano, Benjamín Tarver, contactó al Centro Internacional de Fotografía de Nueva York diciendo que había encontrado tres cajas con negativos de la Guerra Civil Española. Creo que se encontraron en un desván. O sea, lo típico que abres una caja de repente y estaba ahí.
Mierda, ¿no? Por ahí.
¿Qué pasa? Que no fue hasta el año 2007 cuando esos negativos llegan al centro, se atala todavía 10 años más, y se revela que efectivamente son las fotografías perdidas de Capa y sus amigos durante la Guerra Civil Española. Y por eso ese conjunto de imágenes pasó a conocerse como la maleta mexicana. No es una maleta, pero bueno, pues se la conoce así y es muy importante su descubrimiento, bastante reciente además, ya digo.
Claro. Sí.
Además, esta anécdota de la maleta mexicana tiene bastantes paralelismos con la película de Lee Miller. No voy a hacer ningún spoiler, no voy a decir nada, pero quien vea la película va a entender muy bien por qué esta referencia. Pero además, todo lo que hemos comentado antes sobre el auge del fotoperiodismo durante la Guerra Civil también guarda mucha relación con la figura de Miller. Para empezar, su trabajo como fotoperiodista no se puede entender sin la influencia de mujeres pioneras como Kathy Horna o Gerda Taro, que participaron activamente durante la Guerra Civil Española y que sin duda fueron una inspiración. Del mismo modo, esa irrupción de las revistas con imágenes es la que permite que Miller pueda cubrir los horrores de la guerra desde el frente. Y es que, tal y como se cuenta en la película y como acabamos de mencionar, Miller trabajó para la edición británica de Vogue durante la Segunda Guerra Mundial.
Claro, lo sabemos que, bueno, unos meses después de que concluya la Guerra Civil en España, está la Segunda Guerra Mundial. 1 de abril, Día de la Victoria, cautivo y desarmado del Ejército Rojo,
ahí acaba
la Guerra Civil, eso es. 1 de septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. ¿Qué impacto tiene el periodismo de guerra este conflicto? Porque creo que además también le pasa mucho que la Segunda Guerra Mundial es un conflicto súper cubierto desde mil ángulos, pero luego el del periodismo de guerra es como no tiene mucha importancia.
Como se han contado tantas cosas más, pues es
claro,
como que esto
luego,
se queda un
yo
poco...
que sé, no vamos más a Vietnam, que ahora lo veremos, sí. A veces la Primera Guerra del Golfo y tal, pues la Segunda Guerra Mundial es como si no hubiese habido periodistas por allí, y evidentemente fue un conflicto que estuvo muy cubierto por desde los países implicados, países neutrales, pero bueno, que tuvo ahí mucho periodista por ahí dando vueltas.
Pues sí, Fer, así es. La Segunda Guerra Mundial hereda muchos de los patrones que ya hemos visto en la Guerra Civil Española, por ejemplo, el uso masivo de la radio es muy evidente, también la importancia de la propaganda y el auge del fotoperiodismo se intensifica durante este conflicto. Antes de seguir, perdón, me dejo una recomendación más sobre la Guerra Civil Española, que es A sangre y fuego, de Manuel Chávez Nogales, que es un periodista español de primer orden de esta época, es buenísimo. Sí. Este es quizá el mejor libro que se ha escrito sobre la Guerra Civil en la Guerra Civil, en el año 37. Así que bueno, también está bien. No sé si lo podemos dejar ya apilado.
Sí, esta es la de libros del Asterio. Yo es que tengo una edición que es como más grande, como más ilustradita, sí. Que es muy mona, la verdad.
Chávez Nogales es otro ejemplo de periodista comprometido, pero no propagandista.
Que acaba en Londres.
Que en la Guerra Civil, como no es súper republicano ni tampoco súper franquista, no lo quiere nadie, se acaba exiliando, pero tiene unos libros estupendos que se han recuperado hace unos pocos años, y menos mal, porque es una pena que esta gente se hubiera perdido. La verdad.
Sí, el de Sangre y Fuego tiene relatos muy chulos.
Es un relato, perfiles de gente en la Guerra Civil, en el año 37, me parece, se publica.
Sí.
Bueno, volvamos a la Segunda Guerra Mundial, porque esta guerra, este conflicto tan importante, destaca por ser la contienda que encumbra, digamos ya, de forma definitiva, al corresponsal de guerra. La guerra propicia a los periodistas proporciona a los periodistas un acceso sin precedentes a zonas de combate. Fue durante esa guerra, por ejemplo, donde se empezó a esbozar la idea del periodista empotrado, ¿no?
Sí.
Que se asocia, digamos, con un bando militar que va siempre con los soldados al mismo tiempo y al mismo sitio al que van ellos, y así pueden, digamos, cubrir de primera mano lo que está pasando en la batalla, ¿no? Esto, por ejemplo, también se ve muy bien en la película de Lee Miller, en la que Miller viaja al frente de Francia con las tropas estadounidenses e incluso aparece en primera línea en la batalla de San Malo, donde documenta por primera vez el uso de napalm por parte de fuerzas estadounidenses, que me parece que luego no le dejan sacar esas fotos, ¿no, David?
Por lo que sea,
recuerdo mal.
Por lo que sea, ¿no?
No sabía yo que el napalm era tan, o sea, tan antiguo en ese aspecto.
¿Cómo lo vas a saber si no te dejaban leerlo?
Claro,
no, no te lo contaban.
Efectivamente.
¿No? Es una arma muy nueva que, por tanto, no conviene que el enemigo sepa que se utiliza y, por tanto, ese trabajo de Miller no se llega a publicar, si no recuerdo mal. Otro ejemplo más de este empotramiento de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial es precisamente Robert Capa, que acompaña a los aliados en el desembarco de Normandía en junio del 44. Es el único periodista que desembarca en la primera oleada en la playa de Omaha.
Tiene una foto súper mítica, ¿no? De como de sombras por la playa.
Me parece que se perdieron casi todas, pero quedan 10 o 11 fotos, que son las fotos que todo el mundo conoce como las del día de Normandía, porque son las que él toma en la playa, en el desembarco y tal, y que luego, evidentemente, son las que inspiran la película Salvada Soldado Ryan.
Sí.
Está prácticamente grabado desde perspectiva de Capa del desembarco.
Le gustan unos fregados a...
Se metían unos jardines que alucinas, sí. Luego me parece que Capa también muere en la guerra de Indochina porque pisa una mina en el año 50 y pico. O sea, otro ejemplo más de un tío que se expone hasta el final.
Con todo el cántaro
y al final se lo encuentra. Entonces, ese embotamiento militar permitía a los corresponsales de guerra presenciar in situ el desarrollo de los combates, estar ahí mismo, ¿no? Y también, evidentemente, entablar una relación de confianza con los soldados. Yo voy, igual que tú, a pecho descubierto, a la playa de Omaha, pues luego cuéntame alguna cosita porque nos llevamos bien, ¿no?
Claro.
Tenemos una relación más de confianza. Sin embargo, también, evidentemente, limita su capacidad de movimiento, porque va siempre asociado a un batallón, a un ejército, ¿no?
No te puedes ir a dar una vuelta por tu cuenta.
A donde tú quieras, ¿no?
Claro.
Y es, también, por ejemplo, como se ve en la película de Lee Miller, la censura también está muy presente en la Segunda Guerra Mundial, en ese sentido.
Totalmente. Y en relación con estas restricciones, otro aspecto que se muestra perfectamente en la película de Lee Miller son las desigualdades entre los corresponsales y las corresponsales. El caso de Lee Miller evidencia las dificultades que tenían las mujeres para cubrir el conflicto. Lo hemos visto con Gerda Taro y ahora lo vemos con Lee Miller también, porque les impedían primero acudir al frente. Por ejemplo, Martha Gellhorn tuvo que disfrazarse de enfermera y colarse en un barco hospital para cubrir el desembarco de Normandía. O sea, ahí ya ves
mientras a Capa le dejas subirte a la barca,
a la lancha,
e ir allí, ahí hay que meterla como por la parte de atrás, ¿no? Es que es así muy
gráfico. Claro,
y por
supuesto Hemingway, que era su marido, no tenía ningún problema para ese tipo de acreditaciones. Bueno. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Pese a ello, los corresponsales, o las corresponsales de guerra en este caso, desempeñaron un papel fundamental a la hora de documentar los crímenes cometidos durante el conflicto, especialmente a través de la fotografía. De hecho, las fotografías de los cadáveres apilados que sacó Lee Miller junto a su compañero David Sherman en el campo de concentración de Dachau, son, junto a las crónicas del soviético Vasily Grossman con el Ejército Rojo desde el Frente Oriental, determinantes para retratar esa magnitud del holocausto judío. Y también esos trabajos, tanto el de Grossman como el de Lee Miller, sirvieron como evidencias para los juicios de Núremberg, en los que se procesan a esos dirigentes nazis.
Sobre Grossman... Otro libro.
Otro,
más.
Madre mía, estoy creando aquí una muralla.
La biografía de Vasily Grossman, que es muy interesante porque es un periodista soviético que, como dices tú, cubre la Segunda Guerra Mundial con los soviéticos.
Él va empotrado en el Ejército Rojo.
Claro, entonces te cuenta la otra parte, pero además él es judío y es de los que primero llega a Auschwitz y el resto de campos de la parte oriental de la guerra. Y cuenta eso. Entonces es, bueno, bastante fuerte y
su merece
muy...
mucho la pena.
Este es el que también escribió luego Vía y Destino, un montón de novelas muy buenas sobre la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado y en la parte de la Unión Soviética.
Este tiene, es lo que lo mencionábamos antes fuera de micro, ¿no? Una crónica gigantesca, porque el libro creo que es un tochamen descomunal de la batalla de Stalingrado.
Son dos libros, cada uno de más de 1000 páginas. Pero Jesús. Es fantástico. Yo he leído el primero, el segundo aún no lo he empezado, pero que cuenta muy bien los entresijos, digamos, de la sociedad soviética en ese contexto de la guerra y de la batalla de Stalingrado. Así que súper recomendable también.
Sí, son extraordinarios. No son concisos, pero son muy buenos. De todas formas, hay que decir que no solo los periodistas documentaron el horror de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. La irrupción del cine también permitió la proliferación de los documentales bélicos o las películas bélicas. Por ejemplo, Estados Unidos reclutó a sus mejores directores, hizo una especie de iniciativa Vengadores con sus mejores cine con John Ford,
los X-Men.
John Huston, William Wyler o Frank Capra. De hecho, tú tienes un artículo de esto en el Orden Mundial.
Esto lo hemos mencionado, esta iniciativa, no sé en qué episodio, quizá en el de la geopolítica de Hollywood.
Quizás en el de Hollywood.
Que ahí sacamos esos nombres como forma en la que cuando Estados Unidos moviliza a todo el país, también moviliza a los cineastas y vosotros a hacer propaganda. Déjate de qué bello es vivir sí. y demás, y ponte a hacer,
y ponte a hacer la batalla de Midway.
Y ponte a hacer batallas
justo,
de cosas.
Justo, la finalidad era documentar los esfuerzos bélicos y también los horrores del nazismo. Mm. Y precisamente de aquí surge la batalla de Midway, por la que Ford gana el Oscar a Mejor Documental, precisamente por esta Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta labor de documentación abrió un dilema también en torno a si merecía la pena explicar las atrocidades, si había que ser muy explícito, si por el contrario había mucho morbo. Se abre ya ese dilema en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí, sí. Además, era propaganda pura y dura. O sea, que es que no, o sea, no había ningún filtro entre medias. Era el objetivo movilizar a la opinión pública estadounidense para entrar en la guerra y luego, una dentro de la guerra, pues contarlo bien, que le iba a nuestros chavales ahí en Okinawa o donde fuese.
Que sobre eso, perdón que me vuelva a interrumpir con el quinto libro ya.
Casi no tengo huecos, pues, o sea, no sé dónde aparcarlo.
El periodo de 30 y pico, 40 y pico, está muy, claro, muy apretado. Este libro, que nos vino muy bien para hacer el guión de este episodio, el Hablamos ahora sí. de la Victoria, de Laura Feigel, cuenta las historias de esos occidentales, británicos, estadounidenses, etcétera, que viajan a Alemania después de la caída de la Segunda Guerra Mundial. Pues John Huston va a grabar su película, Hemingway y Martha Hellhorn a documentar lo que está pasando allí. Entonces es un poco la historia de la Alemania después de que caiga el Reich, que es una cosa que no se cuenta mucho y está también muy bien. Y también sale Limited, por cierto, que también está por allí unos días.
Bueno, apárcalo donde haya hueco, porque aquí yo ya...
Para quien interese, ese periodo muy concreto de la historia está muy bien.
Es verdad que los años de la historia de Alemania inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial no es una época
no
muy
se cuenta mucho
los 40 y muchos
del 44 al 49, que es la claro. época en la que nadie sabe muy bien qué pasa ahí, y en realidad pasan muchas cosas y hay mucha gente internacional, poetas, periodistas, escritores, yendo allí a entender qué ha pasado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y aparecen eso, Billy Wilder, Lee Miller, un montón de gente interesante, Thomas Mann. Así que bueno, si quieres friquear sobre esto, ahí tienes una referencia.
Bueno, menos mal que eres Altofer, ¿eh?
Me habría quedado
dos más, me los guardo para luego dentro de un rato. Claro, ¿vale? Lo prometo. Ya.
Además, te queda un peso pesado por ahí.
Sí, sí, la verdad que sí.
A lo mejor el más pesado de todos, casi.
Bueno, yo en realidad lo decía al revés.
Sí, yo he pillado a Fer. Yo creo que lo decía en plan metafórico, ¿no?
Eso es.
Sí, sí,
eso,
sí.
Vale. El otro no sé quién es.
Luego contamos que
la otra almendra, ya me lo puedo imaginar.
¿Vale? La otra almendra no sé quién es.
El peso pesado.
Pero bueno, esto que comentábamos de cómo retratar la guerra, cómo contarla, es un debate que todavía permanece, está muy vivo en el mundo del periodismo. Lo hemos visto, por ejemplo, también con el tema de Gaza, lo hemos visto con el tema de Ucrania, ¿no? Cada vez que salen muertos, imágenes de muertos o mutilados, por ejemplo, en Gaza hemos visto muchísimas, niños también, estamos debatiendo si sirve para concienciar, si se publican únicamente por morbo, si generan incluso el efecto contrario, es decir, la evasión de la gente, decir, mira, no puedo con tanta maldad y muerte y destrucción, y me evado. O sea, que también es un debate que está ahí, y sobre todo en un momento en el que yo creo que las imágenes son más recientes, más vívidas. Es decir, que al final la calidad, por así decirlo, de la imagen va a más y eso impacta más.
No, y que además ahora ya no solamente hay fotografías de gente profesional, sino también hay fotografías tomadas por civiles con un teléfono móvil que
claro,
te pueden enseñar cosas muy cruentas, pero sin ningún filtro y sin ninguna conciencia profesional, ¿no? Y es un debate que además no se ha llegado a cerrar. Yo escucho siempre voces a favor y en contra todo el rato y sigue sin haberse concluido esa historia, ¿no?
Bueno, hasta en Ucrania las imágenes estas de los drones, que el propio dron graba cómo le suelta la bomba o lo que sea, la granada, al ruso que está debajo, revienta y otro más en el cielo.
Y chimpún, ¿no?
Claro.
De hecho, hay una escena muy reveladora sobre esto, sobre este dilema perenne, en la película de Lee Miller, en la que Lee Miller, le pregunta a su editora, a Audrey Withers, la editora de Vogue, en el Reino Unido, por qué no han publicado sus fotos sobre los campos de exterminio. He hecho un reportaje estupendo sobre esto, hay que concienciar sobre esto, hay que contarlo, y no se ha publicado. ¿Por qué? ¿Y qué ocurre? Pues que el gobierno británico ha censurado esa publicación, no le han dejado a Vogue publicar eso, porque textualmente no querían perturbar más a la población británica una vez acabada la guerra. Ya hemos sufrido muchísimo, no hace falta
que
también... Exactamente, hay que pasar página y tal. Y lo que ella argumenta es, no, o sea, esto hay que contarlo porque es importantísimo, si no, no podemos pasar página, ¿no? Pero bueno, ese debate existe ahí. Esas restricciones, unidas a la importancia que ganaban los fotoperiodistas durante la Segunda Guerra Mundial, propiciaron un cambio radical en el modelo de negocio también del fotoperiodismo. Mm. Se dan cuenta también ellos mismos que no pueden vivir, digamos, a expensas de la censura
claro,
o de...
Tal, de los
¿no?
gobiernos, claro.
Exactamente. Y es que, tras el conflicto, Robert Capa, su amigo Chim, es que antes he mencionado, y otra gente importante como Henri Cartier-Bresson, fundan en el año 47 la famosa agencia Magnum,
sí.
que es una agencia importantísima para el mundo de la fotografía, porque con ella los fotoperiodistas pasaban a tener un control total de los derechos de autor y distribución de sus fotografías, de su trabajo, ¿no? De esta manera, y también un archivo, por cierto, porque las fotos de Lee Miller estarían en Vogue seguramente, claro, pero ahora ya están en manos ellos mismos en Magnum, ¿no? De esta manera, los periodistas ya no dependen de las restricciones comerciales y editoriales de del medio de la época. Magnum otorga a los fotógrafos la capacidad de desarrollar su trabajo de forma independiente y también colaborativa con otros compañeros, ¿no? Ponen en común una infraestructura muy importante para ellos, que aún existe, por cierto.
Magnum y luego sigue siendo... es Magnum quien le vende la foto al periódico tal, al periódico cual.
Quien organiza ese trabajo sin que tenga que estar el periodista que está en medio de Vietnam, en medio de la selva, preocupándose de si le vendo la foto a Life o al Esquire o a Time, ¿no? Entonces, gracias a esa autonomía y a su red de colaboradores, Magnum pudo cubrir los grandes acontecimientos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y lo hizo de una manera más íntima, más cercana y también retratando la realidad de los hechos con toda su crudeza, gracias también a esa independencia que le daba tener la agencia detrás.
Claro. Sí, que esto, es que me estaba acordando también de que es Chaplin el que monta United Artists y demás, que al final es un poco en la pelea de grandes corporaciones, que al final te pueden censurar artísticamente. Una reacción habitual ha sido, bueno, pues me lo monto por mi cuenta, pues sindicamos contenidos un poco entre periodistas independientes y vamos tirando precisamente para no depender de eso. O sea, está claro, y aquí es un punto de influencia crucial, que Magnum sienta las bases del fotoperiodismo actual. Y curiosamente, si ha habido una guerra, un conflicto que ha influido en cómo percibimos las guerras hoy en día, en la actualidad, no es la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, sino la guerra de Vietnam, que es menos conocido, pero también importante. ¿Qué hace tan relevante a Vietnam para que tenga tanta influencia en lo que es el periodismo de guerra a día de hoy?
Pues mira, Fer, la guerra de Vietnam incorpora un elemento que hasta entonces había sido residual, que es la televisión.
Que íbamos añadiendo primero,
claro, hemos hablado la radio, de la foto, del telégrafo.
El telégrafo.
Hemos hablado del telégrafo. Hemos hablado de la radio, de la fotografía.
El cine.
Del cine. Ahora metemos la televisión.
La televisión.
La irrupción de la televisión entre los años 50 y 60 como medio de comunicación de masas modificó por completo la cobertura mediática de los conflictos. Por primera vez, la gente podía ver a través de la pantalla lo que estaba sucediendo en cualquier parte del mundo. Así, el público estadounidense presenciaba ante sus ojos los efectos que tenía el napalm en la población, la matanza de civiles o la muerte de sus propios soldados. Ese impacto emocional que generó presenciar los horrores de la guerra contribuyó enormemente al rechazo que los estadounidenses terminaron teniendo del conflicto.
Sí, sí, sí.
En este sentido, la guerra de Vietnam también da paso a un nuevo tipo de periodismo. Si habíamos hablado, por ejemplo, en la guerra civil de un periodismo militante, aquí hablamos de un periodismo de denuncia. Ya no se trataba únicamente de informar sobre lo que estaba pasando en el frente de batalla, sino también de documentar las atrocidades cometidas contra la población civil, como la masacre de My Lai en 1968, que perpetró el ejército estadounidense, sino también incluso de destapar información clasificada con la publicación en 1971 de los famosos papeles del Pentágono, que eran unos documentos que revelaban las mentiras que había vertido el gobierno de Estados Unidos, tanto para justificar la intervención en el conflicto como para manipular la verdadera evolución de la contienda. Los papeles del Pentágono mostraron hasta qué punto el gobierno estadounidense había maniobrado para socavar la información de los corresponsales de guerra. Y es que por primera vez desde el siglo XIX, el periodismo se estaba convirtiendo en una amenaza real al poder.
Claro, que es la época esta dorada de Woodward y Wilson, claro, y tal, no sé qué.
Claro, es el momento en el que ya el corresponsal de guerra y en general el periodismo comprometido es capaz de hacer presiona al gobierno, ¿no? Y que Washington se dé cuenta de que esto no nos ayuda y empieza a presionar para expulsar a los periodistas de la zona de guerra de Vietnam si no colaboraban con la causa estadounidense. O sea, estás con el gobierno a muerte o si no te vas de aquí porque eres incómodo. Claro,
que
¿no?
En realidad, curiosamente, lo que los periodistas contaban era algo que el gobierno estadounidense ya sabía. Es decir, el gobierno de Johnson sabe desde el principio que la guerra de Vietnam va fatal, pero no le pueden vender eso a la opinión pública y por eso siguen empantanados en Vietnam durante muchísimos años. Ellos sabían que no iba bien, pero claro, había que vender un poco aquella acción.
Claro, y por eso es incómodo desde dos puntos de vista. Por una parte, destapa las mentiras del gobierno, destapa que la guerra va mucho peor de lo que parece, y en segundo lugar, como digo, destapa que el gobierno está mintiendo a la población.
Claro, o sea, no que el gobierno sabe que la guerra va mal y no nos
lo
dice. Y
aún así nos sigue mandando allí a luchar, ¿no? Entonces, se vuelven muy incómodos y bueno, pues un ejemplo muy bueno de esto es el periodo periodista David Halberstam, perdón, a quien el presidente John Kennedy intentó sacar de Vietnam presionando al editor de su periódico, el New York Times. Llamamos al de arriba para que eche al corresponsal de abajo, ¿no? Kennedy no solamente no lo consiguió, sino que Halberstam terminaría ganando el premio Pulitzer en el año 64 por denunciar la incompetencia flagrante del gobierno de Vietnam del Sur, que era, digamos, el bando aliado de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en esa lucha contra Vietnam del Norte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las autoridades estadounidenses no emplean solamente la técnica del palo. También utilizan, digamos, la parte de la zanahoria, ¿no?, de la estrategia, agasajando a periodistas con su maquinaria de propaganda. Las agencias de servicio de información invitaban a corresponsales de todo el mundo a conocer de primera mano lo que pasaba en Vietnam, ¿no? En el típico tour propagandístico que te enseño solamente lo que quiero que veas y no lo demás, ¿no? Todo esto refleja el principal problema que tenía Estados Unidos en Vietnam, y es que era una guerra sin un enemigo fácilmente identificable, porque es técnicamente todo el pueblo de Vietnam podría ser un enemigo en cualquier caso. Tampoco hay una causa claramente identificada y explicada a la población, y tampoco hay una amenaza directa a Estados Unidos. Estamos metidos en una guerra larguísima y muy complicada sin que esto nos suponga a nosotros una supervivencia o una amenaza real al país.
Sí, combatir comunistas y tal en el marco de una guerra civil dentro del propio Vietnam.
Súper lejos de casa, ¿no? Claro. Entonces, Washington necesitaba seducir de alguna manera con su narrativa a la población civil a través de una masiva campaña de declaraciones públicas que, como sabemos, no consiguió, porque al final la gente se hartó y salió a la calle y protestó y acabó la guerra, ¿no? Sobre la guerra de Vietnam, os quiero recomendar otro libro más. Este no lo tengo físicamente, pero es muy interesante, que además es un libro de periodismo de los más conocidos de la historia, Despachos de Guerra, de Michael Herr. Es un clásico, un ejemplo del mejor periodismo, porque además se escribe durante esos últimos años de la guerra, en la parte más cruenta y ya más innecesaria de la guerra, porque seguimos aquí en el año 70 y pico, ¿no? Y además es muy crudo, entonces explica muy bien lo que pasaba en ese conflicto.
Qué feo que estemos hablando de Vietnam sin Eduardo.
La verdad es que sí, pero es que está de vacaciones. Mira, ha preferido la muerte, claro. Exactamente. Si no vienes...
Pues nada, no, pues aquí estamos... Estaría contando batallitas de su viaje. Pero bueno, este libro que has mencionado, el de Michael Herr, es uno de los libros más importantes de la historia del periodismo, y luego también es un reflejo de algo que ya habíamos visto en otros conflictos, que aquí se manifiesta de manera absolutamente clara, que es la importancia de contar la guerra después de la guerra. O sea, que cuando acaba un conflicto, pues evidentemente quedan muchas heridas y que parece que muchos se olvidan de, bueno, acabó la guerra, pues ya está, se ha terminado todo. No, aquí que pasan más cosas después.
Exactamente. Michael Herr al final es un ejemplo de la importancia de preservar la memoria histórica en los conflictos una vez han sucedido. Esto tiene mucho que ver con lo que decía el fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado, una cita que nos mencionó nuestro compañero José Manuel, colombiano también, que afirmaba que no se puede pasar página sin haberla leído antes, haciendo referencia a ese conflicto colombiano entre el gobierno y la guerrilla, y lo refleja bastante bien esta idea de Michael Herr. Y en este sentido, Herr, hay que decir que no fue pionero. Ya habíamos tenido otros clásicos de la literatura bélica, como Sin novedad en el frente, sí, de Erich María Remarque, que además... se hizo una película hace poco, ¿no?
Sí,
se versionó, bastante buena, o que cuenta los horrores de la Primera Guerra Mundial, o si esto es un hombre, de Primo Levi, que narra la experiencia de un judío en un campo de concentración en Auschwitz. Son dos libros bastante potentes.
Además, también con experiencias los dos autobiográficas, porque Remarque lucha en la Primera Guerra Mundial y Primo Levi pasa por el trauma del Holocausto también y sobrevive, o sea que...
Efectivamente. Sin embargo, Herr contribuyó a que otros periodistas siguieran su ejemplo durante aquellos años. Por ejemplo, otro caso más reciente de este fenómeno es Los muchachos del Zinc, la obra de la periodista bielorrusa y premio Nobel de Literatura también, Svetlana Alexievich, que cuenta la historia de los soldados soviéticos que participaron en la guerra de Afganistán entre 1979 y 1989. Además, el título es bastante revelador porque hace referencia a los ataúdes de Zinc en los que regresaban los soldados muertos a la Unión Soviética, así que refleja ese trauma.
Aquí hay otro ejemplo interesante, también español, que es Gervasio Sánchez, que es un periodista que cuenta la guerra de Bosnia y el genocidio de Ruanda en su momento, pero luego ha seguido yendo a esos países para retratar a la misma gente a la que retrató en su momento. Al chico que retrató con el machete en Ruanda, pues luego ha vuelto a verle y ahora tiene hijos o lo que sea, y en Bosnia igual sigue yendo una vez al año al menos, o intenta ir muy a menudo para retratar, pues eso, ¿no?, el proceso de post-genocidio, que también hay que contar y que a veces se olvida, porque cuando pasamos del foco a otra cosa, pues ya nos olvidamos de lo que pasó allí.
Eso es. Es como que al final esas heridas que quedan latentes se olvidan, se pasa página sin realmente abordar todo lo que es la posguerra.
Sí.
Y desde luego estos trabajos ayudan mucho. Y además, Herr, con todo esto, lo que hizo fue popularizar una forma diferente de contar la guerra. Porque este nuevo periodismo, que se denominó de esta manera, pues combinaba la realidad con lo literario y también mostraba la alienación de los soldados y la crueldad de la guerra. Porque sin Herr, por ejemplo, no podríamos entender el auge de figuras como Truman Capote, como Tom Wolfe o Hunter S. Thompson. Al final, es el precursor de toda esta nueva generación de nuevos periodistas.
Sí, sí, sí. Y bueno, también en esos años, es que claro, no lo hemos mencionado, habrá mucha gente que le habrá leído y esté pidiendo a gritos que salga ya este nombre, porque en esos años surge otro personaje clave en esta historia del periodismo de guerra, que no es nada más y nada menos que Ryszard Kapuściński. ¿Qué influencia tiene Kapuściński, Chupito, en este ámbito del periodismo?
El peso pesado que estamos esperando. Sí, el peso spoiler, pesado. Ha llegado ya. Kapuściński, aparte de que es uno de los periodistas más polémicos de la historia, seguramente, también es una de las grandes influencias de este nuevo periodismo. Su estilo inspiró como pocos a esta nueva corriente de periodistas que optaban por una forma más literaria de contar la realidad. No solamente es un reportaje, es también trovador, ¿no? Un poco. Y al mismo tiempo también Kapuściński fue el periodista de la descolonización. Ese periodista que cubre, digamos, esos procesos en el sur global. Como corresponsal de la agencia de prensa polaca, porque él es polaco, él sale, digamos, de la parte del Pacto de Varsovia, por así decirlo, de los países del bloque del este, se va de viaje y cubre, por ejemplo, la guerra de Angola, la revolución iraní en el 79, el conflicto entre Honduras y Salvador. De ahí, por ejemplo, viene su famosa obra La guerra del fútbol, ¿no? Que es un ejemplo de ese trabajo, digamos, de periodismo de guerra. Pero sobre todo Kapuściński puso rostro a las partes olvidadas de los conflictos. Contaba, por ejemplo, historias de soldados, refugiados y víctimas de las guerras, y contribuyó a mostrar el lado humano de la guerra más allá de las intrigas militares, ¿no? Es una cosa como mucho más reportajeada y mucho más de a pie de calle, por así decir. Y esto es clave porque muchas veces se ha criticado a Kapuściński, y aquí viene la parte polémica del personaje, porque exageraba y a veces incluso manipulaba o directamente se inventaba cosas, ¿no? Y esto es muy polémico porque es un referente muy importante, pero también complicado de gestionar.
Claro, es que si al final haces un poco de narrativa, pues bueno, hay huecos que a veces hay que cubrir.
Claro, se ha demostrado que hay cosas que luego no eran tal y como alguien las contaba, o que no estaba allí cuando pasó, que sí que estaba. Claro. Entonces, es verdad que desde mi experiencia, Kapuściński, que es muy bueno para acercarte a un conflicto, a un país, pero tienes que recordar siempre que lo que te cuenta no tiene por qué ser 100% fidedigno a los hechos. Te da el ambiente, pero igual no es 100% periodístico, ¿no? Claro. Y aquí lo que hace Kapuściński es abrir un debate sobre los límites deontológicos del periodismo, que también sigue abierto todavía, que es: ¿hay que ser completamente aséptico y fiel a los hechos o merece la pena de vez en cuando tomarse alguna licencia para explicar mejor la historia y que funcione mejor y se venda mejor y se lea mejor?
Ya.
Bueno, pues no sé muy bien con qué quedarme. Yo creo que es mejor intentar ser siempre todo lo fiel que se pueda, pero es cierto que Kapuściński ha demostrado que ha vendido libros para aburrir con este estilo un poquito más abierto, ¿no? Por así decir.
Sí, yo reconozco que no lo he leído. Es que me da un poco de pereza el señor.
A ver, el tío escribe como Los Ángeles. Y aquí viene otra recomendación, que no es un libro sobre guerra, pero que está genial, que es Viajes con Heródoto. A mí me encanta este libro, es uno de mis favoritos.
Que esto ya no va del tema, ya como mucho libro de Kapuściński.
No, porque lo tenía en casa y digo, es que es un muy buen ejemplo de cómo escribe él. El tío se va a viajar por la zona por la que viaja Heródoto, viajero griego del siglo Catapún, del siglo V antes de Cristo, me parece, o IV. Y entonces va por Irán, va por la India, va por un montón de sitios y te cuenta sus experiencias sobre esos viajes. Escribe muy bien, es muy entretenido. Pero tienes que tener cuidado con, primero, que está muy mitificado, entonces te puede dar pereza y lo entiendo también. Y luego que no todo lo que dice...
Tiene una biografía de Haile Selassie o algo así, ¿no?
En la caída creo que se llama el Emperador o el Imperio.
Sí, algo
así. Tiene un montón.
Yo sé que hemos hablado de este.
Tiene la del Shah también en Persia, por ejemplo, en Irán. Sí. Tiene una sobre la URSS.
Yo, por ejemplo, me tocó leer en el instituto Un día más con vida, que es el que trata la guerra civil angoleña.
Vale. Sí,
está muy bien también.
Es que escribe súper, súper bien.
Tiene muchos libros y es lo que dice Blas. Son muy buenos. Es verdad que luego te das cuenta de que todo lo que te cuenta pues no es tan
es
así.
Es el problema, bendito problema, de la gente que escribe bien, que te cuela cualquier cosa.
Claro.
Porque claro, si escribe bien, pues joder.
Entonces hay como una sensación como de traición por parte de los fans de Kapuściński, porque de repente se han dado cuenta de que no es todo tal y como él lo cuenta. Entonces, si les criticas eso, te dicen, ya, pero es que es muy bueno. Ya, pero es que estaba mintiendo, tronco. Entonces es un poco esa decepción, ¿no? Con el padre que te ha mentido. Un poco
eso,
así.
Eso. Sí, sí, sí.
Pues nada, el Taylor Swift del periodismo de guerra, el que más fandom ha construido. Vamos a cambiar de tercio. Bueno, está claro que lo Kapuściński marca un punto de inflexión en lo que hemos dicho en esa historia del periodismo. Luego creó mucha escuela, una forma también de contar los conflictos, pero llega el año 89, sabemos que cae el muro de Berlín, el bloque comunista se desintegra y ahí pasamos ya a los 90, momento de unipolaridad estadounidense, otros conflictos también que se fundamentan pues, en la descomposición de todo el mundo comunista, y aquí Washington, por ejemplo, pone los ojos en Oriente Próximo. Primero, con la guerra del Golfo del año 90-91, esa invasión del Irak, de Saddam, de Cuba y de toda la respuesta internacional. Y luego, sobre todo, que es también de las partes más polémicas, la guerra de Irak en el año 2003. ¿Qué cambios en lo que es el periodismo se producen en ese contexto, en esos nuevos conflictos de Estados Unidos.
Pues mira, Fer, al igual que le pasó al Reino Unido y a Francia en la Primera Guerra Mundial, que habían aprendido las lecciones de Crimea y de la Guerra Franco-Prusiana, la Guerra del Golfo I y especialmente la Guerra de Irak demuestran que Estados Unidos había aprendido la lección de Vietnam. Porque en la Guerra de Vietnam se había evidenciado algo, es que la percepción de la opinión pública te podía hacer perder un conflicto, aunque tú lo hubieras ganado en el terreno militar. Sí. Por tanto, las autoridades estadounidenses no estaban dispuestas a repetir los errores del pasado o a que les volviera a suceder lo mismo en Irak. Aunque bueno, es imposible que no les sucediera lo mismo. Pero bueno, al margen de eso, no era su intención. ¿Cómo podían evitar que la prensa retransmitiese en vivo los crímenes y la incapacidad del ejército estadounidense? Pues la respuesta la encontraron precisamente en el Reino Unido, porque en el año 1982, la primera ministra británica de aquel momento, Margaret Thatcher, enseñó a los estadounidenses cómo había que controlar a la prensa en un conflicto bélico, y dio una auténtica masterclass durante la Guerra de las Malvinas con Argentina. Porque ahí Thatcher lo que hizo fue imponer el llamado sistema pool. Mediante este método, el gobierno británico restringía y centralizaba la cobertura mediática del conflicto. Hay que decir que era bastante fácil también porque las Malvinas
estaban en casa de Dios,
unas islas remotas.
A ver cómo llegaba un periodista allí.
Claro, exactamente. Claro. Entonces ahí Londres lo que hacía era limitar al máximo el número de periodistas acreditados. De hecho, las acreditaciones solo se podían conseguir a través de la Marina, que seleccionaba de forma supuestamente aleatoria qué periodistas iban a acudir allí a las islas. Y claro, una vez allí, pues todos los periodistas tenían que cumplir con las estrictas normas de la censura militar. De lo contrario, no podían usar los buques de guerra que eran necesarios para enviar la información al Reino Unido.
Vaya
conclusión,
hombre.
Que Thatcher en todo momento consiguió controlar la información que salía de Malvinas.
Claro.
Claro, por supuesto, Estados Unidos mira con atención ese proceso y busca, aprende y busca adaptar el sistema pool de los británicos al contexto de la Guerra del Golfo y después también de la de Irak.
Claro.
Y de este modo se populariza la figura del periodista empotrado, que ya vimos también en la Segunda Guerra Mundial, pero que aquí es ya donde se generaliza de forma definitiva y consolidada, ¿no?
Yo creo que es de las formas más habituales que hay para cubrir un conflicto.
Claro, y a menudo hay gente que se va un tiempo empotrada y luego se desvincula del ejército, pero sí que pasa un cierto tiempo allí con ellos para poder ver lo que pasa, ¿no? En Irak, por ejemplo, los corresponsales de guerra fueron integrados por primera vez dentro de las unidades militares y acompañaban a los soldados en sus operaciones, incluso, ¿no? Por un lado, esto proporcionaba, como ya hemos dicho antes, al periodista un acceso sin precedentes al frente de batalla, pero también, por otro lado, restringía al máximo su libertad de movimientos y su capacidad de informar de forma independiente, porque todo lo ves desde el prisma de un bando implicado en el frente, ¿no? Por ejemplo, los corresponsales no podían mostrar imágenes sobre las bajas sin autorización para no, digamos, azuzar un poco el miedo ese de la población
alarmar,
civil,
¿no?
Alarmar sobre la muerte de soldados de tu país. O también debían firmar acuerdos que limitaban la información que podían divulgar. De nuevo, censura militar con esteroides ya. Aquí ya sí que funciona de puta madre. Con perdón. que sé que luego hay gente que nos critica por esta.
Claro, que lo,
por
esto lo escuchan los, la chavalada en el coche o en casa y tal.
Perdón, queridos. Soy un poco mal hablado. En la práctica, eso también facilitaba que los grandes medios abrazaran la versión oficial del gobierno estadounidense. Es decir, que cuando tú pones un embudo ya desde terreno, al final lo que se publica desde la gran cabecera en Nueva York o en Washington, pues es una cosa que te beneficia, ¿no?
Claro.
Y en esta línea, la guerra de Irak fue el primer gran conflicto en el que los periodistas se convirtieron en un objetivo de guerra, que también es una novedad que introducimos ahora, ¿no? Hasta ahora han ido a la guerra durante ya más de un siglo, pero nunca han sido un objetivo realmente sexy para el bando, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, en la guerra de Irak, entre 2003 y 2011, mueren más de 190 periodistas, que ya se convierten en un objetivo a batir, ¿no? Nunca antes se había registrado tantas bajas de periodistas en un conflicto, y es que los corresponsales aquí ya sí son objeto de secuestros, por ejemplo, por parte de los insurgentes yihadistas, y también de ataques de tropas estadounidenses. Que aquí hay un ejemplo muy conocido, que es, primero, el bombardeo del Hotel Palestina en Bagdad, donde murió asesinado el periodista español José Couso. Siempre Estados Unidos ha negado que fuera responsable de esto, que fue un accidente, pero lo cierto es que
sabemos
que el tanque atacó y bombardeó un hotel que se sabía que era un hotel de periodistas, que no había ninguna amenaza desde allí, y nunca se han, nunca han
hecho responsables.
Exactamente, nunca han permitido que se investiguen ni hecho nada por resarcir un poco a la familia, ¿no? Y luego también está el llamado asesinato colateral, en el que un helicóptero estadounidense asesinó a dos periodistas de la agencia Reuters también en Bagdad, en la capital de aquí. O sea que esto ya es cada vez más habitual, pasa de vez en cuando, sobre todo a partir de la guerra de Irak.
Y de hecho, claro, es que este vídeo es reciente. O sea, yo recuerdo ya haber visto este ataque, lo reveló WikiLeaks, y fue una de las principales razones por las que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, pues terminó siendo perseguido judicialmente por Estados Unidos, acabó en la embajada de Ecuador en Londres, bueno, en fin, un cristo.
Sí, todo.
Entre otras muchas cosas de Julian Assange, que también tiene pufos por ahí pendientes, pero bueno, que Wikileaks fue determinante en que Estados Unidos se le metiese entre ceja y ceja a empapelarle.
Sí, sí, justo, fue precisamente la filtración de todos estos crímenes de guerra en Irak lo que empezó a provocar que Julian Assange fuera perseguido judicialmente por Estados Unidos. Y precisamente este caso de Wikileaks ejemplifica cómo la irrupción de Internet y de las nuevas plataformas para combatir la narrativa oficial tuvieron tanta importancia, empezaron a ganar importancia.
Ahora le metemos, veníamos de la tele, ahora ya Internet.
Eso es, claro. Es como la última digievolución que nos queda, Internet. La filtración de estos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, la aparición también de blogs y redes sociales y la viralización de vídeos de ataques estadounidenses, pues despertaron la indignación del público y deslegitimaron la narrativa de Washington a nivel internacional. Al hilo de esto, Irak también nos muestra un cambio en la forma en la que se cubren las guerras. Y es que, además de estos periodistas empotrados, que ya se consolida esa forma de periodismo, las principales cadenas retransmitían al minuto y en tiempo real lo que estaba sucediendo en territorio iraquí, prácticamente como si fueran unas elecciones, con tus gráficos, al segundo viendo los bombardeos de Bagdad.
Es la época dorada de la CNN, por
sí,
ejemplo.
Sí, exactamente. Sí, sí. Casi, sí, todos estamos pensando justo en eso, en ver al corresponsal de la CNN en Irak o ver a Al Jazeera en directo los bombardeos del ejército estadounidense en Irak. Esto ya lo habíamos visto en menor medida en el genocidio de Ruanda y en esa guerra de Bosnia durante los 90, que lo comentaba Blas, donde los periodistas pues también tuvieron que enfrentarse a un riesgo inédito hasta entonces. Bosnia, por cierto, que fue la cuna o que curtió a una importante generación de corresponsales de guerra españoles. Hablábamos antes de Gervasio Sánchez, también Ramón Lobo, Arturo Pérez Reverte, si no me equivoco, también estuvo ahí en Bosnia.
En su época buena, diría yo.
En su prime. Reverte, luego ya fue derivando. Exactamente. Sin embargo, es verdad que Irak es la guerra que lo cambia todo, porque de pronto la guerra se convierte en un espectáculo televisivo, te diría que sin precedentes.
Claro. Sí, ahí ya pasa a ser un espectáculo, básicamente, que seguir minuto a minuto, que es también un poco como se está alimentando ahora en las redes sociales. Uh-huh. Aquí de Irak podríamos pasar, por ejemplo, a las guerras de Libia y Siria, porque, bueno, también aparece un nuevo enemigo, que es el yihadismo, ¿no? Los periodistas empiezan pues, a secuestrar a los yihadistas y se los cargan. ¿Cómo afecta el auge de estos grupos yihadistas al periodismo de guerra en estos países? Porque se han convertido en un actor determinante. Ahí está, por ejemplo, Daesh cargándose un montón de ellos en cuanto los pillaban.
Justo es lo que iba a decir, que ha afectado muchísimo y para mal, por desgracia, ¿no? Porque, como decíamos, se convierte en un objetivo de guerra y también de secuestro y de negocio, ¿no?
Sí, sí, sí.
La guerra de Siria cambia el paradigma del periodismo con la erupción de Daesh. Ya dedicamos un episodio, de hecho, doble a la guerra de Siria y a la llegada de Daesh, o sea que si a alguien le interesa que se vaya allí. Pero el tema es que el periodismo de guerra ya no tiene, digamos, que enfrentarse únicamente a la censura militar de cada bando. También tiene que enfrentarse a la amenaza constante de que cualquier persona que tú no conoces, local, pueda ser alguien que está afiliado a algún yihadista, claro. Te vende, te secuestran, que además es un actor, Daesh, por ejemplo, no estatal, que no tiene ninguna responsabilidad ni nadie a quien rendir
los
cuentas.
Los convenios internacionales se la pelan.
Y está mucho más radicalizado y le da igual cargarse un yihadista, ¿no?
Sí.
De hecho, esa organización, Daesh, hace el secuestro y la ejecución de periodistas su modus operandi, y todos recordamos aquellas escenas terribles de 2014-2015 en la que secuestraban a gente y los degollaban, literalmente, ¿no?
Sí.
A diferencia de Al-Qaeda, la otra gran organización yihadista rival de Daesh, la gente de Daesh publicita sus atrocidades en las redes sociales para infundir miedo en sus enemigos y difundir su causa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y fruto de esa estrategia, los yihadistas publicarían, por ejemplo, en 2014, vídeos de asesinatos a periodistas extranjeros, como por ejemplo el estadounidense James Foley o el reportero también estadounidense Stephen Sotloff. De hecho, hubo también gente secuestrada española por parte de Daesh, que si no recuerdo mal son tres: Javier Espinosa, Mar Maginedas y Ricardo García Vilanova. Y aquí viene mi última recomendación, que es este libro sobre la guerra de Siria y cómo pasamos de ser una guerra, digamos, de crítica social al régimen a una guerra por la supervivencia contra el yihadismo. Y el libro acaba con los capítulos de Javier contando su secuestro con el Daesh, que son también
no sé
muy
si lo
crudos.
Mencionamos en el episodio que hicimos de
Me
Siria.
Suena que sí.
Pues mira,
Y de hecho, el libro empieza con la mujer de Javier, que también es periodista, Mónica García Prieto. El libro empieza con su conversación con el yihadista que tiene secuestrado a su marido negociando con él. O sea, el libro empieza de super rock and roll. Es un muy buen ejemplo de, sin simbolizar, quiero decir, es un drama, ¿no?
Sí, sí, no, claro. Luego también Pampliega estuvo también secuestrado.
Libia también, ¿no?, estuvo secuestrado, creo que por Al Qaeda. Mm. Es decir, esto pasó mucho en 2014, 2015, 2016, y este libro es una buena forma de sumarse a ese contexto. Sin embargo, a pesar del riesgo que supone ir a esos países, el auge de los grupos yihadistas en Siria también provoca que los corresponsales de guerra, perdón, empiezan a infiltrarse dentro de las redes de Daesh, ¿no? Si quieres informar de eso, tienes que asegurarte que puedes contarlo desde dentro, ¿no? Y aquí desempeñan un papel muy importante las mujeres. Esto es también una cosa interesante. Haciéndose pasar por jóvenes radicalizadas, ¿no?, o que tienen interés en el Islam, a través de Internet, por ejemplo.
Ya, vaya cuajo, ¿eh?
Claro.
Hacerte pasar por una radicalizada para meterte dentro del Daesh.
Pues, por ejemplo, reporteras como la francesa Ana Erel llegan hasta los altos mandos del Daesh y permiten revelar información privilegiada sobre las tácticas de reclutamiento y manipulación de los yihadistas. Me hago pasar por una jovencita confusa que quiere hacerse novia de un emir del Daesh y que me cuente todo lo que pueda contarme. Y luego desaparezco. Evidentemente, esta persona luego me parece que vive con seudónimo, escondida y tal.
Claro, la amenazaron de muerte y ha tenido que vivir, si no me equivoco, con protección policial. Mm. O sea, poca broma. De Ana Erel hay un libro fabuloso que es La piel de una yihadista. Ese sí que lo tengo en físico, pero se me ha olvidado traerlo.
Bueno, no cabía.
Tienes uno y no te lo traes.
Sí, macho, para uno que tengo en físico, claro. Y ese no me lo he traído. De hecho, no sé si me lo compré en alguna librería o en la Feria del Libro, pero es extraordinario. Retrata perfectamente todo esto que acaba de contar Blas. Todo este proceso de información sobre las tácticas de reclutamiento, la manipulación que ejercen los reclutadores yihadistas para captar mujeres. En definitiva, es una historia soberbia. Y además, este ejemplo muestra un fenómeno que empezaba a afectar también a la profesión periodística, que es el auge de los freelance, porque ella era freelance y este fenómeno empieza a emerger sobre todo a raíz de la crisis económica del año 2008, de la transición de los medios hacia el mundo digital, que, como bien sabemos, golpeó al sector de los medios de comunicación. Muchos medios tuvieron que cerrar o hacer recortes en su plantilla y, como resultado, la profesión periodística se precarizó. El problema para los corresponsales de guerra es que la información internacional siempre es cara.
Sí.
Da igual, pase lo que pase, siempre va a costar mucho ese coste. Así que los grandes medios comenzaron a optar por la figura del freelance, que era un periodista que por cuenta ajena cobra por pieza a los medios y a cambio él cubre todos los costes y asume todos los riesgos. ¿Y cómo compensa esa inversión? Pues vendiendo más que nadie. Eso implicaba tomar más riesgos, llegar más lejos que cualquier compañero para tener la mejor información, la mejor primicia o el mejor artículo.
Sí, y en todos los formatos, escribir, en audio, en vídeo y tal.
Son hombre orquesta, la verdad, muchas veces.
Sí,
totalmente.
Bastante lamentable este sistema, y muy precario. O sea, se pagan absolutas miserias por crónicas de un tipo que está ahí en el frente, se paga una...
Estoy en Alepo recibiendo bombazos todo el día, te mando texto con foto, yo qué sé.
20, 30, 40 euros.
80 euros, que es como, vale, gracias.
Totalmente, una auténtica vergüenza.
Y eso lo pagan los medios grandes, quiero decir, no es un medio pequeñito, local, no, los medios grandes pagan esas 50, 100 euros por una pieza de un tío que se está jugando la vida, eso pasa.
Claro, y de ahí que aparecieran figuras como Ana Erel que decidieran meterse directamente dentro del Daesh y por el módico precio, pues de 50 o 80 euros.
¿No? Claro, no, es que es una cosa terrorífica.
Sin embargo, la precarización laboral en el periodismo también ha contribuido a su deterioro y a su desprestigio, evidentemente. Los medios demandaban las noticias más morbosas por encima de los análisis de calidad.
Claro.
¿Por qué? Porque eran más rentables económicamente y hacía falta dinero para seguir adelante. Es un poco la lógica del siglo XIX.
Es que es un incentivo perverso, en realidad. Si la gente quiere carnaza, pues yo si tengo que sobrevivir, pues te voy a dar carnaza. Es que...
Ahí está. Con todo, la guerra de Siria también puso de manifiesto la importancia de una figura que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es muy relevante y que hay que poner en valor, que son los fixers. Los fixers, para quien no lo sepa, son
esto, fuera del mundillo nuestro, no lo conoce nadie.
En la jerga periodística, para quien no lo sepa, los fixers son las personas, en muchas ocasiones periodistas también, que acompañan a un periodista durante su estancia en el país y que destacan por su conocimiento del entorno local, de las costumbres y muchas veces pues del idioma también.
Un poco tu guía dentro de un conflicto, un país.
Es alguien de ese país, claro, que te ayuda
a moverte por ahí. Claro. Y sobre todo a que no te metas en líos. Claro. Que digas lo que tengas que decir, que hables con quien tengas que hablar y viceversa.
Y también abrirte puertas. Oye, a lo mejor una extranjera no puede ir a ver al emir de Al-Qaeda, pero con un fixer bien conectado sí que puedes llegar a esa persona,
eso
por
es.
Ejemplo.
Es un facilitador también, muchas cosas.
Un facilitador, un guía, justo...
Que son muy valiosos y no les conoce nadie. Su trabajo es muy poco reconocido y son muy valiosos.
Muy poco reconocido, no suelen tener seguro, tampoco tienen un salario fijo. Pero su labor fue determinante para garantizar la movilidad, la seguridad y también la penetración de todas estas corresponsales durante la guerra de Siria, sí, particularmente.
Y muchas veces, también esto es importante, se quedan tirados, porque esto pasó cuando la evacuación de Afganistán.
Sí.
Por ejemplo, el gobierno español, como otros muchos gobiernos, pues tenían fixers locales que te ayudaban a moverte por allí. Bueno, pues
traductores.
Cuando, efectivamente, traductores y demás. Cuando todos los occidentales nos fuimos, ellos se quedaron allí y, bueno.
Muchos de ellos sí, ya saber.
Y se apaña, y se, que se apañen como puedan, ¿no? Entonces a mucha gente se les se quedan tirados. Esto recuerdo que se quejaba con buen tino Pérez Reverte. También hay que concederle al César Duque del César.
Pero, ¿no? Pero es una crítica generalizada y también es generalizado, creo yo, que la gente que trabaja en esta clase de cosas también reconozca ese trabajo de los fixers. En todos los libros y todas las crónicas, oye, eso gracias es a mi amigo no sé cuántas que me ayudó a estar allí, porque si no, su trabajo no sería posible en realidad.
Sí, que muchas veces eso se convierte en amigos del propio periodista o reportero que está por allí. Toda esta situación que hemos contado nos lleva, pues yo creo que a los dos conflictos que han marcado la actualidad internacional en los últimos años, que son, sin duda alguna, Ucrania y Gaza. ¿Qué papel está desempeñando el periodismo en estos lugares?
Tanto la invasión de rusa de Ucrania como la ofensiva israelí en Gaza han ilustrado los males del periodismo que hemos ido contando estos últimos minutos. Sobre todo el tema de los freelance, ese periodismo del freelance como actor periodístico un poco predominante, pero también muy inseguro, ¿no? Muy, muy aislado, digamos, de la ayuda del gran medio. También el uso del periodista como un objetivo político y militar, a veces incluso para conocer a espías, que tenemos un caso en España bastante relevante.
Cierto.
Sí. Y luego también el tema de limitar el acceso al periodismo a ciertos sitios, por ejemplo, con Israel vetando la entrada a Gaza. Este bloque informativo ha sido especialmente visible, como decíamos, en la Franja de Gaza, porque Israel ha restringido el acceso a ese corresponsal extranjero a la Franja de Gaza. Solamente recibimos información la que nos llega por parte de Israel, que se regala, evidentemente, o por parte del periodismo local de gazatíes, que también son víctimas del ataque, ¿no? Entonces es muy difícil para ellos sobrevivir y seguir trabajando. De hecho, el ejército israelí ha convertido a los periodistas palestinos, que ya lo mencionaba antes David, en un objetivo de guerra y no desde luego a partir de octubre del 23, ya desde mucho antes. Acuerdas, por ejemplo, de que en 2022 soldados israelíes asesinaron a la reportera palestino-estadounidense de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, de un balazo. El vídeo es muy fuerte porque es que se ve claramente que ella va identificada como prensa y la matan y la rematan y la disparan y queda impune.
Israel, no sé de qué me habla usted.
Israel y también Estados Unidos, porque recordemos que esa persona es palestina y también estadounidense. Es decir, que Israel ha asesinado de forma impune a una persona estadounidense. Estados Unidos no ha hecho nada por castigar, ¿no? De hecho, Israel también ha prohibido recientemente a Al Jazeera operar en el país. O sea, que hablamos de un país que ya está claramente en contra de la libertad de prensa, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, la guerra de Ucrania y la ofensiva de Israel en Gaza también han servido para resaltar la importancia del periodismo. Es evidente, ¿no? Que nos cuenten lo que pasa allí. También el auge de plataformas como Telegram o TikTok ha permitido la difusión de desinformación y de propaganda por parte de actores implicados, ¿no?, en profundizar en un discurso un poco sesgado y tal. Y entonces, ante tal sobreexposición informativa, la labor del periodismo se ha vuelto indispensable a la hora de esclarecer los hechos y facilitar la comprensión del conflicto al público general, ¿no? Que se pueda separar el grano de la paja y diferenciar lo que es propaganda burda de lo que es realmente una información interesante, ¿no?
Sí, o sea, un buen periodista que conozca bien el país del que habla, que tenga buenos contactos y demás, se nota que hace la calidad de su cobertura es espectacular, frente al que va por ahí un poco sin saber muy bien dónde está en el mapa el...
Claro, pero más allá de la calidad, que por supuesto estoy contigo, Fer, también hay un trabajo simplemente de diferenciar lo que es información de lo que es mentira y propaganda.
Ah, no, por supuesto, claro.
Sí. Y un ejemplo claro de eso, por ejemplo, fue la matanza perpetrada por los rusos en Bucha, en las afueras de Kiev, de Ucrania. A través de imágenes satelitales, los periodistas pudieron documentar los crímenes cometidos por los soldados rusos en ese lugar y también, del mismo modo, por ejemplo, los medios contribuyeron a desmentir la desinformación difundida por Israel sobre ese supuesto ataque terrorista contra bebés de Hamas en el 7 de octubre. Es verdad que Hamas hace un ataque terrorista, pero no es tan verdad todo lo que se dijo sobre los bebés decapitados y tal y cual, que luego se demostró que era mentira. O sea que también el periodismo...
Sin quitarle peso a las salvajadas que Hamas en el 7 de octubre.
Hamas ese día comete un ataque...
Se pasó 20 pueblos.
Brutal, terrorista, salvaje, pero luego todo lo que se ha contado se exageró, de eso no es todo verdad. Y en mi opinión creo que es un error incluso de Israel, porque no hace falta exagerar nada, con lo que pasó ya es suficiente. Pero Israel ha querido exagerar muchas veces este tipo de cosas y es el periodismo comprometido y profesional el que consigue desmentirlas muchas veces.
Sí, aquí por ejemplo, es que me estoy hablando, claro, es que es muy reciente, esto lo hemos vivido hace dos telediarios, quien dice, esa pieza del New York Times haciendo el minuto a minuto de cómo los rusos entran cuando se retiran de Bucha, matan a toda esa gente.
Claro.
En lo que es la iglesia de Bucha, es que yo he estado allí. Ya no queda nada, lógicamente. Ya lo arreglaron todo porque no puedes tener ahí las fosas abiertas. Pero esa pieza del New York Times fue espectacular. Y luego también que esto tampoco, bueno, esto, o sea, no es muy conocido porque tampoco tiene que ser muy conocido, cuando es el ataque del 7 de octubre, creo que es la embajada israelí que llama a bastantes periodistas españoles y les hace como una especie de sesión privada de todos los... O sea, nosotros no estábamos en eso, me refiero, que esto se sabe, pero porque lo han contado ellos. Pero hacen como una especie de... Les ponen los vídeos que no se habían podido emitir, claro, también para sensibilizar al periodista de mira qué barbaridades han hecho, claro, y tal y cual... ser un poco comprensivos con nuestra postura, esto después, claro, del 7 de octubre.
Claro, y es lógico, pero también es verdad que, por ejemplo, Rusia quiso desmentir lo de Bucha, y si no es porque se publican esas imágenes, esos reportajes tan bien detallados, pues igual cundiría la sensación de que Bucha es una mentira.
Bueno, es que durante mucho tiempo, no sé si alguien queda todavía hoy pensando que no, hay quienes piensan que el holocausto no existió, quiere decir, de todo ahí en la viña del Señor.
Exactamente.
Pero durante bastante tiempo... hubo resistencia, sí, en ciertos sectores prorrusos a reconocer que lo de Bucha había pasado y que habían sido los rusos. Decían, claro, no, han sido los ucranianos, o ha sido, yo qué sé, Soros, con lanzallamas.
Yo recuerdo esas primeras 48 horas que era una difusión de desinformación permanente. Teorías son actores. De Ucrania, es un montaje.
Sí.
Y sin embargo, si no es por esas imágenes satelitales y ese reportaje del New York Times, se hubiera pensado, por lo menos hubiera cundido la sensación de que...
Quizás
hubiera sido un montaje, no hubiera existido.
Claro.
Entonces eso sí que es importante. Pero sobre todo otro elemento también relevante del papel del periodismo en estas guerras es que ha ayudado a evitar el olvido, que es algo que suele pasar de forma recurrente en conflictos, por ejemplo, en África, el sudeste asiático, la guerra de Yemen.
Sí.
Y en este caso las informaciones sobre Ucrania y Gaza han permitido que estos conflictos y todos los dramas que hay detrás pues sigan presentes en la agenda pública y en cierto modo la gente no se olvide de ellos.
Y con todo este panorama que habéis contado, que hemos contado, ¿cómo veis un poco el futuro del periodismo de guerra? No sé si creéis que van a seguir siendo relevantes los periodistas de guerra, que tienen creciente competencia, yo qué sé, IA, metaverso, redes sociales. Claro, al final hemos estado añadiendo como capas de nuevos formatos de difusión de información. No sé qué viene después de Internet. Algo vendrá en algún momento. Entonces, al final, será otra forma en la que se cuenten los conflictos. Pero sí, está claro que tiene una importancia.
A lo mejor dentro de 5 años estamos hablando de la inteligencia artificial.
Por eso. O de, yo qué sé, ver en el metaverso los combates. O sea, que yo ya no descarto nada.
A ver, yo creo que, al menos con la realidad que tenemos hoy, mientras haya conflictos que cubrir, creo que la labor del periodista va a ser esencial para contar lo que está pasando y para documentar la realidad, como ha dicho Blas. Ahora bien, es verdad que el futuro pues pinta bastante feo. El aumento de la precarización laboral, el auge de los freelance, que cada vez son más, ese desprestigio de la profesión, los continuos ataques a los periodistas y a la libertad de prensa, como en el caso de Israel, y también las crecientes violaciones de los derechos humanos en este contexto internacional. Cada vez se respeta menos, ¿no?, las normas internacionales.
Que de hecho, perdona que te corte, no hemos hablado aquí de otro periodista español que además murió hace poco, que fue David Beriaín.
Claro,
sí, en Burkina Faso. Claro,
Burkina
esto Faso. Fue hace unos pocos
también,
años.
Su cámara también, entonces vemos que cada vez,
claro,
los periodistas pues son objetivos de guerra.
Es cierto que cuando ya eres como muy conocido, tienes una reputación, ya sí que hay más margen para cierta sostenibilidad, para hacer cosas un poco más propias en ese sentido, pero cuando eres alguien relativamente pequeño, esto también se ve en la película de Civil War, cuando eres alguien que está empezando, pues que te comes unos sí, mojones tremendos, sí, hasta que te haces un nombre y demás. Entonces, bueno, pues que es una profesión también como muy, muy elitista, en el sentido de que hasta que no tienes un nombre, no tienes cierto margen de acción.
Pensemos que ir allí, pagarte el viaje, pagarte los seguros, pagarte el equipamiento, el casco, el chaleco,
es una pasta
para que además luego te paguen 2 duros por tu trabajo, sí, y te arriesgas a perder la vida, ¿no? Entonces es un trabajo súper complicado de mantener y es poco sostenible, es deficitario por definición, pero es importante que se mantenga, porque si no existe ese periodismo no nos enteramos de las cosas.
A ver si conseguimos, no sé si nos escucha, que un día se venga Fermín Torrano.
Ya, macho, hay muy, muy buen rollo con él, pero como está,
claro,
en Ucrania,
está, pues, en Ucrania,
hace un trabajo fantástico.
Hace un trabajo impresionante, pero sí, a ver si un día que esté por Madrid, pues le invitamos a comer.
Se pase por aquí,
porque sí, no, además que a la gente, igual que hicimos con Franco de Ledone, con Alemania, con Argemino, con el tema de Estados Unidos, yo creo que también, que nos lo digan en los comentarios, ¿no?, que a la gente le gusta un poco que alguien que conoce muy bien un país nos venga ahí un poco a contar qué está ocurriendo. Y ahora, con todo lo que ha estado haciendo Trump, claro, es que cuando grabamos con Argemino, todo el tema de la Casa Blanca no había pasado entre Trump y Zelensky. Sí. Pues es también verdad. Que nos cuenten un
haciendo
poco
qué está pasando.
Claro.
No, pero es verdad que para un conversacional sería muy bueno.
Sí.
Y tenemos a más gente en el calderero,
claro,
gestionándola para que
estamos
venga
trabajando
aquí
en ello.
Para más episodios en colaboración.
Exactamente, estamos trabajando en ello, no podemos decir mucho más
una,
al respecto.
Una frase que nos encanta.
Sí. En cualquier caso, todo esto que estábamos comentando, pues al final lo que refleja es que cada vez es más complicado y más arriesgado ejercer la labor del periodismo, que el corresponsal de guerra ya no es ni siquiera esa figura venerada y respetada de épocas pasadas, que su estatus ha deteriorado y que su posición pues cada vez es más vulnerable, también precisamente por esa precarización. Y con todo, la historia del periodismo de guerra sí que es verdad que nos ha enseñado que siempre aparecen hombres y mujeres capaces de sortear las dificultades y acercarnos a lo que ocurre en el mundo. Entonces yo creo que eso va a seguir existiendo, pero claro, esto no debería ser la excepción, debería ser la norma.
Claro.
Y me temo que con el contexto en el que nos movemos, con la situación en la que está el gremio, pues cada vez va a ser más difícil.
Sí, yo comparto, por cerrar un poco la reflexión, comparto lo que dice David al 100%, es muy necesario ese trabajo, sin ese trabajo no tendríamos información ni ojos que ven lo que está pasando y tampoco documentar lo que puede pasar después, los crímenes de guerra que después se utiliza esa información para los juicios incluso. El problema es que es muy complicado, ¿no? Entonces yo desde aquí agradecer el trabajo de toda esta gente que se juega la vida y también sinceramente yo creo que se juega hasta la integridad psicológica, en el sentido de están viendo cosas muy fuertes y se hacen, digamos, fuertes para poder contarlas, ¿no?
Hay peña que de cierta guerra no sale bien de la
claro,
cabeza.
Claro, sea, es normal. Expones a un impacto psicológico y moral muy fuerte y hace su trabajo muy bien y hay que defenderlo. El problema es que también soy pesimista en el sentido de que creo que las condiciones internacionales y laborales no acompañan,
claro,
y confío en que esto pues de alguna manera se pueda mantener o se pueda revertir, pero sí que me preocupa este sector, sí.
Pues nada, hoy nos ha tocado un...
Un final un poco cenizo.
No, iba a decir un episodio ligeramente autorreferencial, aunque nosotros hacemos análisis internacional, no vamos tanto al periodismo de guerra, pero bueno, sí que a veces nos tocan temas de la información o la comunicación o el periodismo, pues que sí que tocamos en este podcast.
Bueno, y que también nos surtimos del trabajo de esta gente.
Por supuesto,
por supuesto. Desde
luego. Y hay que agradecérselo.
Claro. Efectivamente, también es importante para nosotros porque muchas veces llegan donde nosotros no somos capaces de llegar o entienden cosas que nosotros no somos capaces de entender. Pues nada, estaba aquí repasando el tremendo despliegue librístico.
Me he traído la mochila que parecía un Sherpa.
Claro, que te va a salir, se te ha doblado la columna, se te ha torcido.
Sería buena idea hacer un antes y un después, el inicio del episodio y el final del episodio.
Luego Paula hace su magia, pero bueno, no, pues ahí queda toda esta historia del periodismo. Creo que es un tema muy bonito porque también es una forma diferente de recorrer la historia. Hemos dicho que la peli de Lee Miller se estrena este viernes 7, ¿no?
Viernes 7 de marzo.
Pues nada, pues te coges ahí.
No hemos dicho si nos gustó, ¿no? A mí me gustó mucho, por cierto.
Sí, a mí me gustó. Y de hecho, creo que
la disfruté
al principio.
Mucho.
¿Os dieron palomitas o no?
No
nos dieron palomitas, no cogimos...
Pero yo tampoco tenía hambre, a las 10 de la mañana...
Entramos, que era pronto y entramos ahí justillos al inicio, pues no nos dio tiempo y no pensamos en las palomitas. Pero
pues
está muy bien, es una peli amena y creo que merece la pena.
Sí. Pues nada, si no tienes plan para este cine, pues te coges ahí un cubo, te vas al cine y te pones la peli de Lee Miller. Bueno, te pones, te la ponen, porque pasó vas a una sala. No la vas a poner tú.
Subes tú a la sala de proyección,
claro,
le das el botón.
Pones la bobina,
botón,
tal,
y eso es.
Te fríes tú el maíz y demás. Pero bueno, pues nada, peli palomitera. Y para disfrutar, pues una forma también diferente de entender las cuestiones internacionales, que creo que los episodios de películas también gustan mucho. Muchas gracias, Blas, por contarnos todo esto.
Gracias, queridos.
Muchas gracias, David,
por
tu análisis.
Un placer.
La semana que viene nos vamos a, puede ser, cerca de al Gerland.
Sí.
Nos vamos al Gerland.
Ojo el Gerland, ¿eh?
Poca broma con el Gerland.
La zona nativa de los Dusevalle.
Sí, efectivamente.
Combinar en un episodio Alejandro Magno y la Unión Soviética.
Sí.
Ahí está el reto.
Sí, ahí va a haber buena bandanga. Nos vamos a ir a la zona de Asia Central a ver qué se cuece por allí. Pues nada, y va a ser cerca de cuando sabemos si nos han dado el Ondas o no.
Sí, sí,
esto
sí.
Esto se sabe la semana que viene.
De hecho,
día 12,
claro. Justo. Por ahí lo vamos a ver.
A ver qué pasa.
Se viene fiestuco.
Y vamos a tener que partir algunas piernas o algo así para, como, para que nos den el caballito. No, no sé. Que sea lo que tenga que ser. Que ya sí, buen premio es la nominación.
Hay más gente guay también nominada.
Eso es, hay más gente guay.
Luego te preocupas tú, Blas, por si eres mal hablado o no. Después de ya, que ver aquí esté amenazando.
De muerte. que por cierto, se me ha olvidado comentarla al inicio. El otro día nos mencionaron en una newsletter de podcasting que las chicas de Terrores Nocturnos, del podcast de Terrores Nocturnos,
sí,
también nos escuchan. Así que muchísimas gracias, que es muy guay. Ellos también hacen un podcast increíble, que además muchas veces nos ganan en Spotify en las listas.
Una competición ahí por...
Sí, sí. No, pero es muy guay ir descubriendo otros podcasters que nos escuchan. Qué, o sea, bien, que no solo somos útiles a un montón de gente, que también mola mucho, sino, joder, también el sector. Y eso es muy, muy bonito. O sea, que nada, también escuchad otros podcasts. Nosotros al final siempre decimos que, bueno, que escuchar podcast es bueno, sea el nuestro o sean otros, igual que suscribirse a medios es bueno, sea el nuestro o sea el otro. Siempre es bueno fomentar.
Y dicho eso, ya que hoy no hemos hecho ninguna mención a ningún suscriptor que nos escribe, tengo que decir que yo no suelo decir esta promoción, que recibimos muchísimos correos, ¿no? Porque lo sueles hacer tú, esa lectura.
Cartas de los oyentes.
Claro, la carta de los oyentes, últimamente hemos recibido un montón de cartas muy tiernas y muy agradables que agradecemos un montón. Así que hoy no hemos leído ninguna, pero que sepáis que os leemos con mucho gusto.
Las metemos en el de Asia Central. Venga, para aligerar la castaña que se marque Eduardo.
Epístola a San Fernando.
Eso es. Pues nada, que te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, en Spotify, de vernos también en YouTube, en iVoox, en Amazon y en Apple. Y nada, que estamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.